Hola, muy buenas, ¿qué tal, amigos, amigas del noveno cómic? Del noveno cómic.
Amigos y amigas del noveno cómic.
Amigos y amigos de los números 9 de los cómics.
Oh, sí. Yo solamente tengo todos los números 9 de la historia. Son mi número preferido.
Bueno, bienvenidos, amigos, al noveno podcast. Podcast sobre cómic. Cómic americano, novela gráfica, manga, cómic europeo. Sobre todo hoy vamos a hablar de cómic europeo. En su entrega número 53 o volumen 3, número 24. No, amigos, no hemos hecho reboot. ¿Qué es esto? ¿Qué es
También
esto?
podríamos empezar a hacer triple, o sea, volumen 2, número tal, o después del relanzamiento, número 1 del relanzamiento.
Claro. O podemos empezar a hacer cuenta atrás. Entonces este sería el 51.
Exactamente. Cuenta atrás. Qué
Sí.
grande es esa media.
Countdown. Cuenta atrás a Crisis Infinita. Ten, ten, ten.
Vaya
Bueno.
mierda.
Yo soy Albertini y quien dice vaya mierda las cosas es Dani. ¿Qué tal, Dani?
Hola, vaya mierda.
Fuera. En fin, ya entrega. Ya empapados de sudor con este verano que nos gusta tanto y que pone a los gatos de alfombra casi porque se ponen ahí en cualquier rincón y zasca y no te deja pasar. El caso es que ya estamos en verano, ya es nuestro penúltimo programa de esta temporada. Oh, pero tranquilos que en septiembre volveremos. Bueno, volveremos dentro de 2 semanas haciendo un especial Comic Con. Y ya nos tomaremos esas vacaciones tan merecidas.
Sí, hombre.
Por supuesto. Deberían
Merecidísimas.
regularse. Debería regular la asociación podcast las vacaciones de los podcasters.
El sindicato.
El sindicato de
Podcasters,
podcasters.
actores y toreros.
Efectivamente. Venid a las jornadas de podcasting de Sevilla con toreros. Bueno, que bueno, si te parece, pasamos a las noticias.
Hombre, por supuesto. Bueno, ¿qué? Empezamos con las
Sí, sí,
noticias.
sí.
¿Qué me cuentas tú? Que hay gente que no sabe escribir bien las palabras en inglés.
Bueno, yo intuyo de que ha sido aposta, pero quién sabe.
¿Qué me dices?
Sí.
Es como el podcast ese de unos que escriben a Huesome.
Sí, esos tontos que no saben escribir en idiomas raros. En fin, el caso es que ha surgido, bueno, se ha anunciado, siempre es buena noticia que nazca una nueva editorial, sobre todo una editorial del mundo del cómic, que por cierto, bueno, ya diré, porque así a lo tonto, hay una treintena de editoriales dedicadas al cómic
Ya,
en
y
España.
joder,
Es una.
parece imposible con una cosa tan minoritaria todavía casi como es el cómic, que haya tantas editoriales.
Claro, o sea, hay editoriales grandes que publican un porrón y después hay 20 editoriales más pequeñas que, bueno, publican algo menos. El caso es
Algo
que.
menos.
algo menos, en plan. Un par de novedades al mes o algo así.
Claro, porque entre cómics publican lo mismo que Planeta, bueno, que Panini.
Seguramente fa facturan lo mismo, solo que no lo dicen.
Claro, es que están haciéndose millonarios desde siempre. En fin, dale.
Esta nueva editorial es Outsider Comics, escrito como se pronuncia, Outsider, que nace de la mano de Ata, uno de los colaboradores más habituales del Temeo, gran revista. Sí. Y bueno, pues resulta que va a ser una editorial centrada en el cómic de humor y sobre todo de corte independiente, incluso underground, que ya ha anunciado 2 títulos. El primero es Rojo, que va a ser una antología de varios autores, Darío Adanti, Nacho García, Paco Alcázar. Miguel Ángel García o el mismísimo Ata, que serán mini cómics de 20 páginas, 16 números en principio.
Son 16 páginas.
Bueno, creo que lo puse mal, pero
Vale.
y la siguiente colección será Submundo Underworld de Kaz, que es un historietista americano,
sí,
un cómic de humor bastante, que tiene bastante fama allí, que publica Fantagraphics, y esta edición recopilará los tres primeros tomos de la edición impresa.
Uh-huh.
Y bueno, pues nada, que bueno, que siempre es, ya lo he dicho, siempre es buena noticia cuando hay alguna editorial nueva. Esta empezará en septiembre, octubre. Estamos a la espera de empezar a saber más. Y bueno, la verdad que siempre que hay una nueva editorial que además ya de primeras decide empezar a hacer caso, por un lado al cómic español y por otro lado al cómic menos conocido de otras vertientes como el americano, pues la verdad es que de momento tiene buena pinta el lanzamiento este.
Uh-huh. Desde luego, y a eso que empezar una nueva editorial es arriesgado, pero encima centrada en el cómic de humor, yo creo que todavía más.
Uh-huh.
Pero bueno, que toda la suerte del mundo.
Efectivamente.
Y tenemos una noticia de Marvel, que me parece que estas semanas, estos programas, estamos teniendo muchas noticias de Marvel.
Sí.
Esta
Marvel
vez,
mola.
Dentro de ese terremoto editorial que va a ser Marvel cuando se termine Avengers vs. X-Men y todas estas cosas, pues tenemos que alguien va a dejar una colección después de mucho tiempo, casi 8 años. Ed Brubaker se va del Capitán América. Que yo tengo que decir que ha terminado ya aburriéndose a sí mismo, yo creo. Al final,
sí, sí.
No sé.
La verdad que yo creo que una vez alcanzado el punto, el número 600, con la vuelta del Capitán América, tuvo después un par de sagas que estaban bien, y después ya, sobre todo, se ha lo he notado yo por lo menos con la división, cuando han dividido el título en dos, y teníamos Capitán América Team Up, Capitán América y Bucky en un lado, y Capitán América normal por el otro, y en ese momento a mí me ha cansado bastante.
Uh-huh. Hombre, desde luego, no sé, incluso antes del 600 yo creo que tuvo casi casi su punto culmen en la historia de la muerte del Capitán América, pero bueno, no sé, el caso es que ha estado un montón de tiempo, con un estilo muy, muy concreto, y va a ser sustituido por, bueno, yo lo que diría que deberíamos llamarle el nuevo chico de oro de Marvel, porque el jodido no hace más que darle series para hacer.
Sí.
Que es Callen Bunn, que estaba escribiendo Capitán América y Bucky, así que bueno.
Sí, bueno, eso en principio, porque Callen Bunn, que es, le va a sustituir en tal, y también está coescribiendo un arco argumental en Capitán América justo antes de que acabe la etapa, pero claro, con la siguiente noticia, quién sabe quién va a escribir el Capitán América, ¿no?
Como empiecen a hacer cosas al estilo DC, de que no saben quién va dónde y cuándo, pues ya no sé qué pensar.
Efectivamente, porque la lógica sería esa. Pero bueno, ya hablaremos de la siguiente noticia. ¿Qué te ha parecido? O sea, ¿tú has leído toda la etapa? O
yo he llegado a un punto en el que la dejé de leer ya.
Bueno, o sea, que debo haber aguantado más yo. La verdad es que estaba, lo que tú dices, ¿no? Llega un punto, sobre todo a partir de lo que dices tú, ¿no? De cuando se termina toda la etapa de la muerte del Capitán América, que empieza a caer un poco la colección. A mí me ha seguido gustando hasta el punto que he dicho, el 600 y algo, una cosa así. Lo bueno de la noticia es que seguirá haciendo Winter Soldier, uh-huh, el soldado de invierno, que recupera un poco el espíritu de los primeros números de Capitán América de Brubaker, por lo que está bien. Luego, ¿qué se va a dedicar Brubaker? Pues parece ser que va a empezar a trabajar mucho y en serio con obras de creación propia.
Que siempre, bueno, siempre ha tenido un montón de cosas de creación propia. Y bueno, que se va a trabajar también en Winter Soldier, que dices tú. Y que al final esa es una de las grandes aportaciones, o de las cosas por las que se le va a poder recordar a Brubaker dentro de Capitán América, que es la recuperación de Bucky.
Sí, y la recuperación de Bucky hecha con sentido.
Sí.
Entre comillas, ¿no? Porque Bucky, que siempre ha sido el típico personaje que... ¿qué hacemos con el Capitán América? Venga, pues vamos a ponerle que Bucky vive de repente. Y historias como esa ha habido, vamos, creo que cada año, cada par de años había una.
No, sí. Hay que reconocer que él tenía pensado sus cosas. Ahora, ya puede gustarte más o no el tono o la forma en que lo hace, pero pensado y con sentido, yo creo que no hay mucho de lo que quejarse en ese aspecto.
Uh-huh. Efectivamente. ¿Y bueno, qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el Capitán América después? Pues no lo sabemos, pero, señoras y señores, ya es una cosa que ya hemos estado comentando en los últimos podcasts, y es que ha salido precisamente el día que estamos grabando, hace un par de días para vosotros, queridos oyentes, las primeras noticias del relanzamiento que tendrá lugar en Marvel tras Avengers vs. X-Men,
uh-huh.
Que, por cierto, se publica en España a partir de septiembre. Ya hablaremos de ello un poco así. Porque además termina, así que os haremos una reseña buena, yo creo.
Sí.
Pues a partir de octubre empezará Marvel Now. ¡Marvel ahora!
¡Now!
¡Now! El relanzamiento del universo Marvel, que de momento ya corre a decir Alonso, no, es un nuevo comienzo, es un beginning.
Esto no es un reboot.
No es un reboot. No es un Red Bull, te da alas. Y es demasiado malo, ya lo sé.
Bueno, yo creo que sea... bueno, en fin. En parte, uno puede pensar que se han visto medio influidos por el éxito, entre comillas, de DC. Pero bueno, yo me imagino que todo el mundo con un poco de sentido no puede pensar que Marvel vaya a hacer un relanzamiento, espero.
Claro, o sea, es una cosa que tanto Marvel como DC lo ha hecho toda la vida, o sea, cada sí. par de años, aprovechando el mega evento, pues un relanzamiento. Claro, este parece ser el más potente desde, no sé, desde hace bastantes años.
Pues desde Heroes Return o cosas
sí,
así.
Sí, yo me atrevería así desde esa época, incluso desde Marvelusion, ¿sabes? Una cosa sí. así. Y bueno, de momento sabemos unos cuantos detalles. El primero es que van a tener... va a ser un lanzamiento que se va a hacer desde octubre hasta febrero, es decir, 5 meses, con cada semana, parece ser, un nuevo título,
uh-huh.
para no agobiar a las masas con...
Como hacen otros,
sí. Y eso se calcula que serán 22 títulos, que ya me parece un poco bastante.
Y aún así son pocos, comparados con otros.
Y bueno, de momento, esto ha salido en el número de la especial de la Comic Con de Entertainment Weekly,
uh-huh.
Entretenimiento semanal. Y tendremos, han salido 3 títulos, que son Uncanny Avengers, escrito por Rick Remender y, bueno, aquí pone artista desconocido, pero en realidad parece ser que va a ser, lo tenía por aquí apuntado, John Cassaday.
Uh-huh.
John Cassaday. Eso, bueno, es lo que parece de momento. Estamos esperando, pues eso, a que salga una nota de prensa oficial de Marvel para empezar a contar con las cosas, pero bueno. ¿Qué va a tratar Uncanny Avengers? Pues este parece ser que va a ser el spin-off directo de Avengers vs. X-Men, que va a ser un cómic puente en el que va a mezclar a Capitán América, Thor, con Pícara y Caos.
Uh-huh.
Un poco que sea un poco el grupo híbrido entre sí. los Vengadores y los X-Men.
A ver, entonces... A ver qué significa eso para Avengers X-Men. No sé si eso será spoiler.
Claro, yo creo que no van a decir más detalles precisamente por eso, ¿no? Lo que tú dices, a saber qué significa. Luego, tenemos esta, me encanta personalmente, All New X-Men de Bendis y Stuart Tim Monen. Este saldrá en noviembre. Y la premisa es para pegarles un palo.
Sí, hombre, bueno, es Bendis y por supuesto se me monta un título all new, como le mola a él. Y a ver,
¿Y qué hace para hacer un título All New? Pues coge a la Patrulla X original y la traslada al presente.
Es que...
En plan, sí, sí, quiero presentar qué puede pasar con los mutantes originales si se vieran reflejados 10 años en el futuro y vean en qué se ha convertido todo esto.
Es que qué mejor forma de cagarla escribiendo personajes que hablar de personajes de aquella época. Y en vez de inventarte nuevos y hacer cosas diferentes o evolucionar a los que están ahora, no sé, es que es como... Yo lo estoy viendo que seguro que alguien en algún momento va a decir, esto es un sacrilegio.
Ya, calla. Bendis lo describe. No es un viaje en el tiempo como Regresa al Futuro, sino más bien como Pleasantville.
Okay.
Bueno, la verdad es que... Es una película en la que los protagonistas se trasladaba a un mundo de comedia romántica de los 50. En fin, no sé yo si será el...
Vale. No sé qué no tiene que ver Pleasantville exactamente entonces con la premisa, pero bueno.
Efectivamente.
En fin.
Y tenemos también Vengadores con Jonathan Hickman. Y bueno, también artista desconocido, pone en la Weekly, pero parece ser que será... aquí lo tengo. Jerome Opeña.
Uh-huh.
Y bueno, aquí parece ser que será el título rey de los Vengadores. Va a meter 18, un equipo de 18 Vengadores. Así,
pocos.
Y alternará números de historias unitarias con grandes sagas como ya nos ha tenido acostumbrado Hickman. Yo me imagino que esta tendrá su dirección y su cosa de esas y será bastante recomendable.
Eso esperamos todos.
Efectivamente. Y bueno, así a ojo, ¿qué te parece el relanzamiento?
Pues no sé decirte, porque por un lado hay dos colecciones que me interesan de primera, de partida. Y luego está All New X-Men, que es que, como cualquier cosa que fuera a hacer Bendis con los mutantes, aunque por más que me costara admitirlo, parece ser que al final va a ser verdad, pero ya veo que no es exactamente Bendis escribiendo los mutantes en su estatus actual y que todo más o menos va funcionando bien, sino que se inventa una premisa que... ¡buah! No lo veo nada, ¿eh?
Es que es lo que le gusta a Bendis, o sea... Revolvamos en el pasado, me voy a inventar el pasado de los mutantes para joderles, ¿no?
Pues sí.
Que es lo que hizo con los Vengadores.
Sí, básicamente, pero es que es eso, que no sé. Esta vez, pues bueno, se trae ahí el grupo original. Es que no sé yo cómo puede acabar esto bien. O sea, no suena nada.
Pues
bien.
Es que, ¿qué necesidad hay de traer al grupo original del pasado? Si salvo Jean Grey, puede usar a los demás.
A ver, yo entiendo...
Es que se había metido entre ceja y ceja. Buah, voy a usar a Jean Grey. Y...
Ya sabes cómo
bueno,
es.
Bueno, y no la vamos a resucitar. Pues la traigo del pasado.
Ya sabes cómo es para esas cosas. Que
sí.
Yo quiero usar este personaje y se me pone ahí pin, pin, pin y ahí voy.
Sí, 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 no sé. Por lo menos es el... No sé, lo que hace pensar.
Sí, yo, mira, esta premisa, incluso la veo hasta aceptable si la usaran en una serie limitada o en un What If para explorar cómo ha evolucionado el mundo de los mutantes en todos estos años y las cosas que han cambiado, cómo ven que han evolucionado ellos mismos y cosas de ese estilo. Pero para una colección, es que claro. No sé. Es francamente extraño. Bueno, ya a ver cómo ese punto de partida, porque, bueno, en fin.
Yo supongo que en la Comic Con empezaremos a saber más de este relanzamiento y de cada uno de estos títulos. Mención aparte merece esa pedazo portada con la que Quesada, hecha por Quesada, con la que Marvel promociona el evento, porque es rediseño a tope terrible.
Joder. Todo lo que no toca demasiado, pues bueno, es como que es un poco más negro y ya está. Pero lo que toca mínimamente, joder, es... Bueno, Hulk, Cíclope.
Es que, ¿para qué necesita Hulk una armadura? Brazaletes, ¿para qué necesita eso?
No lo sé, pues esto es otra vez. Hostia, que a DC le está volviendo a devolver a los 90. Que le
sí,
viene
no sé.
bien.
Es que nos quejamos de Jim Lee, pero estos me parecen peores todavía.
Pues básicamente igual, es como Superman con armadura, ¿sabes? Es que... En fin, no sé si... Que tampoco lo sé, que a lo mejor resulta que tiene una razón de ser. Pero bueno...
Sí, seguro que sí.
La X de Cíclope en la cara es un
es
espectáculo.
Que, sí.
En fin, no sé si es que al final de Avengers vs. X-Men le van a hacer los ojos más grandes y se le van a poner... le van a hacer ojos que sean en forma de cruz en la cara. O realmente es que no tiene ningún sentido práctico ni de ninguna clase. Pero
lo
bueno.
Que mola más es la forma natural de los ojos de Cíclope, solo que como nunca se quita las gafas no lo sabemos.
Claro, tiene los ojos en forma de cruz. Que recorren toda la puta cara. En fin, no sé. Es muy raro. Pero bueno. Y bueno, el Capitán América ahí también le mete... Ya, claro, como es un dibujo de Quesada, pues ya tienes problemas. Como por ejemplo, que no estoy seguro de si Capitán América tiene una pistola. Creo que no, creo que es Nick Furia. Y le pone una armadura un poco extraña. Porque al final, por ejemplo, Lobezno, pues... Cuanto menos lo toques, mejor. Thor y Iron Man es como igual, pero un poco más negro. Nova igual, más oscuro. Spider-Man no lo han tocado. No sé. Es que bueno, esto es como, esto parece un pasatiempo de soy el jefe de Marvel y me iba a hacer esto porque me mola. Pero es que no sabes.
Lo voy a subir a mi fotolog.
Es que no lo sabes, es que tú ya no sabes hacer esto. Yo mando aquí. A
mira mi portafolio en DeviantArt y lo voy a poner.
Esto es mi editorial y me la follo cuando quiero, a mí. En fin. Bueno, mira, hablando de cosas extrañas para Marvel, tenemos que Spider-Man va a celebrar pues sus 50 años. Arza,
¡qué viejo!
¡Viejuno!
¡Vete para tu casa!
Actualmente tenemos a Dan Slott pues dándolo todo ya pues en la colección con Ends of the Earth, todos sus arcos que van a terminar en el 700... Y bueno, tenemos el asunto que es el siguiente. Que en el número que celebra los 50 años, que es el 692, pues encontraremos el origen incorporación de un nuevo personaje que se llama Alpha. Es un joven de 15 años, víctima de un accidente en los laboratorios Horizon durante una visita escolar, y que este accidente le proporciona los poderes de los que Peter Parker se siente responsable, por lo que parece adoptarle como Psychic. Bueno, no sé, no dicen nada de si va a ser algo permanente. Yo diría que como Dan Slott está haciendo una etapa muy destacable del personaje y no se le ocurre hacer normalmente muchas estupideces, esto va a ser una cosa de un arco y a lo mejor luego el personaje se usa más o no, pero bueno, si se usa bien puede que la cosa quede bien, aunque así de primeras, solamente si te dicen el concepto y no ves nada del contexto, la verdad es que suena pues muy, pues muy raro.
Sí, la verdad es que sí.
Pero bueno, oye, ahí está. Ahí lo tenemos. Y bueno, una cosa de las que nos gusta ahora.
¡Oh, sí! Tenemos premios, premios. Tengo
premios,
muchos
premios,
premios.
Premios.
Premios, premios, premios. Y tenemos que han salido la lista de nominados a los premios Harvey, los Harvey Awards, que son como los Emmy del cómic.
Por ejemplo.
Me encantan estas comparaciones porque todo es o los Oscars y los Emmy son los Oscars de la tele, entonces...
Sí, o sea, son los Oscars. Y los Eisner entonces, ¿qué son? ¿Los Globos de Oro? No se entiendo nada.
En fin. Tenemos bastantes, bueno, nominados como siempre. Daredevil está en casi todas las categorías y algún par de cosas más. Si te parece, hacemos un poco lo de siempre, ¿no? Comentamos algunas de las
categorías. Sí, algunas de las interesantes.
Vayamos directamente a la primera interesante, que es mejor serie nueva.
Estupendo.
Y tenemos Angel and Faith, Animal Man. Daredevil, Last Mortal, Ozma of Oz y Rachel Rising.
Desde luego no es la última vez que publicaron una nueva mejor serie, algo de Top Cow.
Efectivamente. No la he leído, así que no sé qué decirte. Ni
No, yo
esta
tampoco,
ni.
pero que me llama la atención.
Pero sí que llama, ¿no? En fin.
En
¿Hacemos
fin.
quiniela o pasamos?
¿Por qué no?
Venga.
Joder,
Elige.
esta la veo complicada porque yo voy a apostar. Porque Ángel y Faith, por lo que estoy leyendo, la verdad es que esta es guionista es Christos Gage y la verdad que dicen que está bastante bien. Y Daredevil le he votado en todas las anteriores que he podido, así que voy a votar por Animal Man o Animal Momón.
Animal Mamón. Pues yo voy a votar por Daredevil, ya que no votas tú.
Ya que te dejo.
Hombre, Rachel Rising a mí también me gusta bastante.
Ya se la tengo
Así que.
pendiente que me leí Echo hace poco y. A ver.
Mejor prometedor a nuevo talento.
Venga.
O artista revelación.
Sí, venga. Déjate de leches.
Tenemos a Nick Bradshaw por Astonishing X-Men, aunque también hace Lobezno y la Patrulla X. Nathan Edmondson por Who is Jake Ellis. Laura Lee Goldust por Page by Page. Amulet Books. Justin Jordan del extraño talento de Luther Strode. Y Sarah Pichelli por Ultimate Spider-Man.
Buf, yo quería votar por Sarah Pichelli porque algunos sí que les conozco, pero voy a apostar por ella.
Bueno, pues yo voy a votar por Bradshaw.
Vale,
Porque sí.
pues ya está.
Porque sí. En fin. Vamos a mejor portadista. Tenemos a John Tyler Christopher por Artifacts de Top Cow. Fíjate, Top Cow está petando, ¿eh?
Que Top Cow ha
Marcos.
vuelto a tope, ¿eh?
Sí. Marcos Martín por Daredevil. Paolo Rivera por Daredevil. Jock o Mark Simpson. ¡Oh, cielo santo! Se llama Simpson. Jock. Era un misterio. Detective Comics o J.H. Williams por Batwoman.
Vale, yo voy a apostar aquí por el producto patrio. Voy a decir Marcos Partín.
Bueno, pues yo voy a apostar por el producto no patrio, pero compañero Paolo Rivera.
Estupendo.
Vamos a saltamos. Es un poco caótico
Sí.
esto. Bueno, mejor álbum gráfico original: Empire State, A Love Story or Not, Habibi, Infinite Kung Fu, Jim Henson, Tale of Sand, One Soul o Page by Page.
No tengo ni idea.
Ni idea.
Voy
Yo
a
lo único
votar
que he
a
leído ha sido
Habibi, que es lo único que has
Habibi.
leído.
Sí. Yo también. Mejor serie limitada o regular. Tenemos Atomic Robot and the Ghost of Station X, Daredevil, Diary of a Wimpy Kid, Cabin Fever, Echoes o Rachel Rising.
Pero aquí, ¿cómo puedes mezclar series limitadas con series regulares? Es un poco.
Es un poco raro, sí.
Aquí voy a votar por Daredevil. Y ya está. O sea, no sé.
Yo voy a votar por Rachel Rising, porque no
Vale.
la voté antes.
Vale.
Mejor guionista: Joshua Fialkov por Echoes y Yo Vampiro. Laura Lee Goldust por Page by Page, que está en todas las categorías este cómic. Jeff Lemire por Animal Man. Jason Shiga por Empire State, A Love Story or Not. Y Mark Waid por Daredevil.
Yo voy a votar por la nueva época dorada de Mark White.
Vale, pues yo voy a votar por Jeff Lemire. Básicamente porque es de estas el único que he leído. Quitando a. Creo que leí el primero de Echoes, pero no lo he seguido leyendo. Bueno, mejor
Parece que ha
artista.
triunfado, ¿eh?
Sí. Mejor artista. No está Marcos Martín, lo cual me parece una injusticia. Pero tenemos a Paolo Rivera, a Chris Samnee por Capitán América y Bucky, a Jason Shiga por Empire State, A Love Story or Not, a Craig Thompson por Habibi o J.H. Williams III por Batwoman.
Ah, yo te diré aquí a tu querido J.H. Williams III.
Bueno, pues yo voy a ir a por Chris Samnee, que me gusta bastante.
Vale.
Mejor historietista: Kate Beacon, Hark Abragan, Abragan no, Eva Grant. Jeremy Home por Pilot Season de Beauty, Jeff Kinney por Diario de de Greg, Diary of a Wimpy Kid, Roger Langright por Snark, Comfort Love and Adam Withers por Rainbow in the Dark o Craig Thompson por Habibi.
Aquí a Craig Thompson le meten en todos los lados, ¿no?
Sí, como es
Bueno.
artista completo, pues te metemos aquí.
Bueno, pues yo también votaré por Craig Thompson, porque lo demás no tengo ni idea.
No, yo tampoco. Después tenemos mejor número único o historia. Daredevil número 7, Echoes 5, Ganges 4, The Homeland of Thief Treff... Ah, no, Treff no. Jim Henson, Tale of Sand, Optic Nerve número 12 y Zorro Rides Again.
Madre mía. Zorro Rides Again, joder.
Sí.
Pues ya que iba a votar por Daredevil otra vez porque ando un poco sí, ignorante.
Yo es que lo único que he leído de esto.
Esto es lo bueno, que como siempre que hablamos de premios, esto ni puta idea, yo qué sé.
Es que...
ignorantes, todos ignorantes.
Fuera. En fin, los premios se entregarán el segundo fin de semana de septiembre, creo, el 8, creo, en la Baltimore Con de Baltimore, evidentemente. Estarán ahí la gente de The Wire y...
Sí, exactamente. El alcalde no, porque ahora está ocupado en Juego de Tronos y eso, pero...
Efectivamente.
En fin. Bueno, mira, pasando a las noticias de cine y televisión, tenemos que ha aparecido un tráiler de la nueva adaptación del cómic inglés Juez Dredd, que se va a llamar Dredd, después de aquella gran, gran película protagonizada por Sylvester Stallone. Y bueno, ¿qué te ha parecido el tráiler?
Slow motion.
Dramático.
Mira cómo pego un tiro.
Francamente, no sé si puede ser peor que la película de Stallone, pero tampoco tiene mucha pinta de ser mucho mejor.
Hombre, a ver, no sé, a mí me parece que tiene buena pinta. Será un truñaco, pero me parece por lo menos interesante. Luego no, ya...
habrá que echarle un ojo, pero ya no sé qué decirte. Me da, es que tengo miedo.
Miedo me da a mí que tenemos todos.
Sí.
Todos tenemos miedo.
¿Y qué más cosas de cine tenemos por ahí?
Pues nada, Marvel, como siempre, se ha dedicado estas últimas semanas a que hablemos de ella todo el día. Y claro, como esto es un podcast de cómic, pues nos toca hacerlo. Y bueno, parece ser que se está presentando un poco a los distribuidores, productores, así un poco en... no a las masas, sino a círculos extraños que no somos nosotros.
Círculos extraños.
Han estado presentando lo que se ha venido a llamar la fase 2. Y en la, es decir, con las segundas partes de Capitán América, Thor, Los Vengadores y todas estas películas. Uh-huh. Y parece que se confirma tanto la película de Guardianes de la Galaxia.
De la que ya hablamos que hace ya tiempo.
Uh-huh. Y que, por cierto, casualmente están apareciendo en la nueva colección de Bendis de Los Vengadores.
Casualmente.
Casualmente. Y también la película animada de Big Hero 6.
¿Eh?
Sí, esa gente, eso fue un grupo que hizo Marvel en su época dorada.
¿Dorada?
Que dijo, sí, que dijo, ¿por qué no hacemos la iniciativa de superhéroes japonesa?
¿Por qué no?
Y cogieron a Fuego Solar, a Samurai de Plata y a no sé cuántos más. Y dijeron, pues somos superhéroes.
Perdón por ofender a los japoneses.
Especialmente pedimos disculpas a la comunidad japonesa que nos escucha.
Sabemos que son muchos.
Especialmente. Pues creo que... tengo que mirar las estadísticas, pero creo que sí que nos escucha alguno desde Japón.
Muy bien. Entonces, perdón.
En fin. Tú, japonés. O español en Japón.
Nos habíamos disculpado ya, hombre.
Efectivamente. Bueno, el caso es que es un grupo que duró dos miniseries y
gracias,
nada más.
Gracias.
Que, bueno, pues saldrá en 2014 estas películas y la película de Big Hero 6 creo que estará hecha por... No tengo aquí a Don Hall,
¿sí?
Que es Winnie the Pooh, gran director, donde los haya. Y bueno, pues será el responsable de esta película animada. Y bueno, pues como siempre decimos, habrá que ver.
Sí, porque es que no sé, me parece una cosa curiosa de la que hacer una adaptación. Igual que de Guardianes de la Galaxia, que ya lo comenté, pero de esto todavía más.
De esto que es que no lo conoce nadie.
Es como, o sea, hacer una adaptación de Fantastic Four, pero peor todavía.
Que por cierto, cobra sentido que en septiembre, creo, salga el recopilatorio de la segunda miniserie.
Ajá.
Y no me extrañaría nada que en el relanzamiento de Marvel hubiera una colección para Big Hero 6.
Madre mía.
No me extrañaría más nada.
En fin.
Y bueno, si te parece, pasamos a las secciones.
Venga, si te parece. Si me parece bien, no quiero ya.
No quiero secciones. ¡Uah!
Sí, pues sí, venga.
Pues vamos al No puedo creerlo, que lo hayan decorado.
Por ejemplo.
Por ejemplo, sí. Y nos encontramos con el Comics Guest House, un hotel de Roma decorado completamente con motivos superheroicos.
Y frikis.
Y frikis en general. Así pues, un hotelito bonito con wifi gratis. Ojo, que esto es lo importante. Y bueno, todo totalmente decorado, pues eso, con viñetas, con pósteres, con figuras de Iron Man, con máquinas de Nescafé, que es...
con figuras hinchables de Spider-Man en el techo o algo así, es lo que parece.
Sí.
En fin.
Y con tonterías de esas. Y seguramente para los clientes más perverts, tendrán muñecas hinchables de Bruja Escarlata y cosas de esas.
Muy bien, di que sí. Siempre a la vanguardia de la perversión.
Efectivamente. Porque si no, yo no voy.
A mí me lo han vendido de una forma y ya lo quiero.
Efectivamente.
Y bueno, que tenemos... Bueno, esta semana sí que tenemos porrazo, ¿eh? Venga.
Venga, uy, que verás que tenemos porrazo también. Vamos con el porrazo. ¡Porrazo!
Ay, que me ahogo.
Cada vez hacemos más cutre esto del porrazo.
Sí. Bueno, es que, bueno, en fin. Para gente que hace las cosas de forma cutre, pero no solo por esto, sino por muchas otras cosas, quien haya seguido un poco las noticias, no creo que pueda decir que estoy equivocado. Pero bueno, danos la noticia.
Pues nos encontramos que, bueno, en esta, la semana pasada, la RAE, Real Academia Española de la Lengua y cosas de esas. Bueno, la semana pasada, no, hace dos semanas. Lo que pasa es que como esto ya lo tenía desde la semana pasada apuntado para el, si hacíamos programa, ha hecho su anuncio de los cambios para la 23ª edición de su diccionario.
Vea patraña.
Sí.
Pero han admitido culamen.
Es verdad, es que culamen, qué grande.
Sí, señor. Por favor,
continúe. El caso... Es que entre las diferentes acepciones, los términos nuevos, ha estado manga, en el sentido pues del cómic japonés. ¿Y qué ha pasado? Que en su primera redacción, la primera que sacó en plan, mira, hemos definido manga, ha salido género de cómic de origen japonés, de dibujos sencillos, en el que predominan los argumentos eróticos, violentos y fantásticos. Efectivamente. ¡Bravo! Que no digo yo que no. Que no digo yo que no, que tengamos aquí que haya cómics de todo tipo, pero también existen cómics tebeos con argumentos eróticos, violentos y fantásticos.
Sí, pero es como si dices comic book, el cómic americano de superhéroes con capa y mallas.
Efectivamente, o sea, no es lo mismo. O sea, no puedes juzgar un cómic por, digamos, por el mainstream, ¿no? O sea, sobre todo cuando, no sé, argumentos eróticos, eso es una parte, es el hentai, ¿no? Tal. Violencia y fantasía, pues sí, nos lo encontramos bastante en el mainstream habitual, en Naruto, Bleach y cosas de esas, pero yo creo que, no sé, o sea, no puedes juzgar todo.
No, bueno, que...
Eso que no puedes juzgar todo esto, ¿no?
Generalizar es odioso y yo creo que hay ejemplos de sobra de historias que no encajan ninguno de esos en esos tres tipos de argumento y no sé, es simplemente demostrar desconocimiento o no o ningún interés en conocer.
Uh-huh.
Así que es un poco ridiculer, pero bueno, en fin.
A todo esto hay que decir que ya la RAE ha rectificado y ya simplemente, pues tras ver todo el revuelo que se ha montado, han lanzado también comunicados tanto Ficomic como la Asociación Española de Amigos del Cómic, como otras tantas organizaciones. Y bueno, ya han rectificado y simplemente ponen cómic de origen japonés.
Nada, dejadlo en el principio, con un par de huevos.
Efectivamente, tened huevos de imprimirlo así.
Y ya que ponéis esa puta basura de definición, pues por dejadlo. Qué cobardes. En fin. Bueno, otro error más dentro de esas grandes cosas que hacen. Como por ejemplo, decir que si una palabra se usa mal y se dice así, en vez de decir que eso está mal, decir, oh, pues la admitimos y así la gente no se equivoca.
Efectivamente.
Quitamos tildes para que no se equivoque la gente, ¿sabes? Es como, venga, hombre, iros a tomar viento.
Fuera.
Fuera, hombre, fuera.
Bueno, pues si te parece, vamos a las novedades.
Sí, estupendo. Esta vez tenemos las novedades de julio.
Sí, julio. Ya estamos... Julio.
Un gran mes donde los haya.
Julio César Augusto.
Ah, es como el chiste ese de... ¿Por qué César llevaba sandalias? Porque era julio. Así es, amigos. En fin, bueno, empezamos con SC y sus lanzamientos para...
2021, 22.
Para julio, que obviamente os podéis imaginar, pues continúan con sus cosas de los nuevos 52. Esta vez tenemos Batman el número 3, en el que tenemos Detective Comics 3 y 4.
Sí.
Con el señor Tony Daniel, dándolo
que,
todo.
Que, por cierto, deja Batman, que ¿sí? Se me ha olvidado. Pues, sí, deja Detective Comics en el número 12.
¡Oh! Tiene que dejar es el mundo de los cómics.
Pero y bueno. Que por cierto, he tenido un poco de polémica con SC, porque claro, decían, no, alternaremos los números de Batman y de Detective Comics. Y claro, cuando salió las novedades y vi que Detective Comics, que venía en el tercero de Batman, Detective Comics cuando tenía que tocar Batman, ya parece ser que dijeron, no, pero es que habíamos dicho que por arcos argumentales. Y yo, no. En la nota de prensa no pone eso.
No, es que me parece... No sé si les ha pasado en alguna cosa más de estas, pero que cuando hablamos de la presentación, de cómo iban a publicar, ya nos parecía que era un puto Cristo, porque cada una era de una forma diferente. Y al final sí. No teníamos ni idea de cómo coño lo iban a hacer, y ya veo que ellos tampoco.
Efectivamente, no sé. No, es que... Hombre, a lo mejor es que no lo poníamos claro. A ver, si lo ponéis claro en lo de Superman, pues podéis redactarlo igual con lo de Batman.
Sí. No entiendo. O sea, copia y pega. Y pones las dos colecciones que son y a tomar viento. O sea, no entiendo. En fin. Bueno, otra cosa, por cierto, que como les ha dado por republicar en ECC cosas de Batman, sí. Obviamente tiene que ver con la película de Batman, asumo.
¿Seguro?
Sí, yo creo que sí. Fíjate, me voy a arriesgar, sí. Así que este mes tenemos...
Sí, seguramente no la va a ver nadie.
Yo creo que alguien irá. A un puto friki lamentable. En fin, bueno. Que van a sacar más cosas de Batman que... Bueno, empezando por grandes autores de Batman, Jeff Loeb y Tim Sale. Aunque suene un poco contradictorio lo de grandes autores y después Jeff Loeb. La verdad es que lo que ha hecho Jeff Loeb con Tim Sale probablemente sea lo mejor que ha hecho en toda su vida.
Sí.
Y ya. Luego dice que, por cierto, incluye un póster y un cómic de regalo, que es una serie muy muy limitada de cajas.
Sí,
Que viene con dos figuras de la serie El Largo Halloween de regalo, amigo.
¡Cuidado! ¡Corre a tu kiosco!
¡Vamos! Luego tenemos más de Jeff Loeb y Tim Sale, que es Batman, Caballero Maldito. En formato grande original tenemos El Caballero Oscuro, La Rienda de Ra's al Ghul. Bueno, que era de Michael Barr y Denis O'Neill. Tenemos El Caballero Oscuro, Batman, El Caballero Oscuro, Bane. Ok, o sea, ¿por qué lo de Batman, dos puntos de Caballero Oscuro y luego lo que toca si no tiene nada que ver? Pues porque la película se llama
así. La gente
no
sabe de qué vamos.
Exactamente. Bueno, Bane, Chuck Dixon, los guiones y bueno. Ay, tapa esta.
En vez de eso tenían que recopilar... la caída del murciélago original, no esta tontería.
Pues sí, no sé. Estas cosas que siempre que hacen recopilaciones a lo random, que es un poco todo donde sale Bane, y van poniendo ahí cosas, pues al final no suelen ser paquetes tampoco tan interesantes. Y bueno, Chuck Dixon tampoco es un gran guionista, o sea que. El Caballero Oscuro, enemigos mortales. O sea, Batman, dos
Sí.
puntos de Caballero Oscuro, enemigos mortales. Con un gran cartel que pone: con dibujos de Guillem March.
Oh.
Entre otros 15 dibujantes,
Entre
básicamente.
sí, básicamente.
Alex Sánchez, Jason Pearson, Juan Dou, Andy Clark, Kaylee Jones, Joe Quiñones, David Jardine, Cliff Richards, Kay Giffen, Bill Sienkiewicz, Alex Guinaldo. Cágate.
Nadie, nadie.
Cuatro pelados, ¿sabes? O sea, no me toco los huevos. Bueno, ya sabes la típica cosa que suelen hacer cuando sale un autor español. Pero bueno, esto me sonaba más de las épocas en las que Pacheco y La Roca dibujaban en Marvel inicialmente y ponían en Forum un pedazo de anuncio con dibujos de Pacheco.
Sí.
En fin. Bueno, esto tiene que ver con el Joker. Y bueno, son 256 páginas con material de lo más random, no, porque bueno, tiene una temática que lo une, pero muy desigual y no especialmente bueno nada de lo que hay, o sea que no sé. Bueno, más, All-Star Batman, Batman y Robin. Toma,
Oh,
esto ya
yeah.
lo tuvimos con el cajón de Frank Miller, pero bueno, ahora por separado. Dios. Bueno, el universo DC empieza aquí, no empezó hace 2 meses. Eso lo pone en el anuncio del Nightwing número 1 de Kevin Higgins, y ya hablamos de ello. El nuevo universo DC también continúa con Superman número 3 de Grant Morrison y Ralph Morales, Action Comics, es decir. Crisis Infinita, la serie, que por cierto lo comentamos el número pasado, me parece.
Sí, oye, un momento, con Action Comics, ¿el 7 y el 8 ya, a estas alturas?
¿Pero qué es esto, hombre? Es que.
Es que han editado el 5 y el 6.
Yo no sé si es un error o es que ya no sé qué decirte,
O
macho.
sea, es que sería que se han saltado la saga del pasado.
Exactamente, y la van a publicar en otro trozo.
Sí, o aparte.
Vale. Pues vale, en fin. Mejor no decir nada. Crisis Infinita, he dicho. Liga de la Justicia, el número 3. El número 1 de la Liga de Justicia Internacional, que ya está cancelada. El número 3 de Green Lantern. El número 1 de Green Lantern Corps, con dibujos de Fernando Pasarín.
Oh.
No sé si es un nombre que arrastra masas, pero bueno.
No.
El Cosa de Pantano, número 1. Con dibujos de Víctor Ibáñez. Lo mismo
Oh,
digo.
sí.
Fábulas con dibujos de Ramón Bach. Bueno, el número 17 ya de Fábulas, que tiene del 108 a 113. El último número de House of Mystery, que es el número 8. Con dibujos de Iñaki Miranda. Joder, están por
Oh.
todos los españoles, ¿eh?
Fíjate, está DC, que es la nueva España.
Ya te digo. Es la nueva Italia también, pero bueno.
También.
Luego tenemos Doc Savage, la serie clásica a largo tiempo esperada. Deja de gritarme, coño.
Sí.
ECC, no me grites. Yo sé leer. Bueno, si recordáis, hablaste tú de ella. Hace poco tuvimos al personaje de Doc Savage recuperado.
Yes.
Y lo publicó ECC. Así que bueno, pues largo tiempo esperada, no sé yo qué decirte. Pero bueno, tiene.
Efectivamente, porque es la continuación de lo que lleváis publicando desde febrero.
En fin. Doc Savage, el hombre de bronce, que tiene guiones de Englehart, Garden Fox, Tony Isabella, bueno, que material clásico. El intrépido Batman, el detective de la verdad, que esto es de el guión de Torres. Esto es, bueno, el intrépido Batman es lo que se llama Batman de Brave and the Bold. El título más esperado de uno de los mejores escritores de la lengua española. Robin Good.
What?
Nippur, Robin Good. Robin Good es uno de los
Es
mejores escritores en lengua española.
hombre, no sé.
Y bueno.
Tengo, por cierto, me compré el otro día el Drácula de Robin Booth y de momento, bueno, no está mal, por lo menos lo poco que he leído.
Bueno, pues bien, me alegro. El otro gran clásico de Robin Hood,
Oh.
Dago, traición y sangre.
Chen, chen, chen.
Grandes genios del humor, Sergio Aragonés. Bueno,
Hombre,
curioso.
qué grande.
Y próximamente, pues van a reeditar La cosa del pantano de Alan Moore, diría yo.
Sí,
Voy
se
a
escucha.
arriesgar, me voy a arriesgar. No sé qué decirte.
Sí, esa imagen
Bueno,
es muy random. Es muy random esa imagen.
pues de cualquier cosa. Bueno, luego tenemos a Panini. Mr. Panini ha dicho, voy a sacar que voy a decir en julio, a ver qué hay. Pues tenemos Powers el número 6, los vendidos. Qué bueno que continúan reeditando la obra de Bendis y Abonoimin. 100% Cult, tenemos la serie Turf.
Turfo.
Por Jonathan Turf. Jonathan Turf, joder. Jonathan Ross y Tommy Lee Edwards. Que no lo he leído, ni tengo
No, yo
ni
tampoco.
puedo entender de lo que es. Continúan también publicando estos cómics de Stan Lee, entre comillas, de Boom. Y adaptando.
Boom, boom, boom de mi
Y
corazón.
adaptaciones
Boom, boom,
de
boom,
superhéroes. Digo,
boom, boom,
superhéroes. De videojuegos. Como Tom Clancy's Splinter Cell. Y bueno, luego nos metemos en los cómics de verdad. Bueno, los de verdad. Primero
boom.
empezamos por los tomos y cosas reeditadas. Marvel Deluxe, Patrulla X, Especie en Peligro. Que tiene, bueno, quienes de Mike Carey, Christopher Josh, Chris Gage y Peter David. También tenemos Marvel Deluxe, el Thor número 1. Que esto es la etapa de Straczynski y Oliver Kuiper.
Yes.
Después tenemos continuaciones del coleccionable Ultimate. Que tenemos Ultimate Fantastic Four número 1. Que era de Bendis y Millar y dibujo de Alan Kubert. Y después el quinto número del coleccionable de Spider-Man. Que bueno, obviamente es de Bendis y Bagley. Porque a él les va a faltar mucho hasta que se vayan esos dos.
Efectivamente.
En clásicos tenemos Marvel Gold con Los Vengadores versus los Defensores de Englehart y Sal Buscema. Pues etapas clásicas también. Y Marvel Gold, Capitán América, el hombre bajo la máscara. Que esto es de Stan Lee, Jack Kirby, Stan Lee, Nolan, Romita y John Buscema. Tenemos aquí alguna cosa. Bueno, pues la colección de superhéroes, el número 16. Esta vez tenemos el Iron Man número 1. Que es de Kurt Busiek, Roger Stern y Mark Waid. Y dibujados por Shen Chen y Patrick Fischer. Que si no me equivoco mucho, esto es la vuelta después de. Bueno, de todo el League of Onslaught, o sea, Heroes Reborn.
Sí,
Heroes Return,
esa
perdón.
época sí.
Y luego tenemos cosas un poco raras, como es este Doctor Extraño
Cosas extrañas.
dentro de Shambhala, de Matisse y Dan Green, que
Shambhala,
no lo he leído, la verdad.
Shambhala,
¿Qué canción es esa?
Shambhala.
Ah, eso es lo de la Dea del Arce.
Sí.
Shambhalele. Shambhala. Nuestra aldea es genial. Vale, después tenemos Marvel Punto de Arranque, o sea, Marvel Point One Shot, que tiene, pues eso, para empezar en Marvel, pues todos los guionistas hacen ahí sus cosas. Bendis, Loeb, vamos bien. Brubaker, Fraction y otros. No,
Sí,
me has dicho alguno que fuera bueno.
es una historia, bueno, no es una historia, o sea, no tiene un hilo principal conductor entre todos, sino simplemente se dedican a presentar las nuevas direcciones de las colecciones importantes y bueno, se deja de leer. Pero tampoco os perdéis nada si, o sea, no os vais a perder qué va a pasar con el universo Marvel si no os lo leéis.
Bueno, luego tenemos los defensores, el número 1, que es la colección de Fraction y Dodson.
Que a mí me gusta bastante.
Y después tenemos pues cosas de miedo encarnado, el Capitán América, Thor, Invencible Iron Man, los Cuatro Fantásticos continúan con el número 600 de los Cuatro Fantásticos y el Fundación Futuro número 12, o sea que un número importante. Miedo encarnado el día después, que decirles es, que me ha hecho gracia la traducción, pero bueno, como todo prácticamente lo que traducen. Y luego continúan con la nueva colección de Hulk, que es la etapa de Jason Aaron y Max Silvestri, que todavía no. Me faltan leer números, pero vaya, lo primero que leí yo, los dos primeros números, no estaba yo muy seguro de por dónde iba el tema.
Es un poco bleh.
Vale, eso me iba apareciendo. Shield número 8, Vengadores. Continúa Bendis, obviamente. Nuevos Vengadores, que también. Vengadores Secretos, que es Warren Ellis y Rick Remender, con dibujo de Stuart Immonen y Patrick Singer. No ves ni la Patrulla X, el número 2. La Imposible Patrulla X, número 2. Estas son las nuevas colecciones ya, después de todo el tema de Cisma.
Sí.
X-Men Legado 79, que todavía continúa Mike Carey, pero ya no le queda tanto. Astonish X-Men, que tiene a Greg Pak y Mike McCone. El X-Men del puñetero pesado de Whistler. Lobezno de Jason Aaron, que todavía le queda un poquillo, pero bueno, todavía tiene su gracia. Spider-Man, que continúa con Dan Slott y Giuseppe Camuncoli y Humberto Ramos. Ultimate Marvel, que tiene Ultimates Volumen 2, número 4, Ultimate New Spider-Man número 4 y Ultimate X-Men 4 y 5. ¿Vale?
En esos contenidos tan random de pongamos números al azar.
Sí, es un poco extraño. Pero bueno, obviamente, si te está gustando el nuevo relanzamiento, pues yo creo que unos cuantos números de esta colección aguantarás. Y luego, bueno, tenemos más bien encarnado Hulk Rojo, Thunderbolts, Viaje al Misterio, que ya os lo hemos comentado alguna vez. Así que echadle un ojo, que esto es tomete.
Sí.
622 a 630 y 630 y el 626.1 de Kieron Gillen y Doug Brathwaite, que, bueno, 18 euros, 124 páginas, buen material. Ultimate Marvel Special, que es Ojo de Halcón, de Hitman y Rafa Sandoval. 100% Daredevil, El Hombre Sin Miedo número 1. Curioso,
Sí.
curioso, me parece que lo saquen en tomo. O sea, es una de las
No, a
colecciones.
ver, no me parece tan curioso porque ya de por sí la última etapa de Daredevil no les vendió nada y tuvieron que pasar la tomo. Entonces,
Ya no sé,
yo creo
pero
que
como es
simplemente no se han arriesgado.
un poco, no sé, yo lo veo como que es un relanzamiento que está teniendo unas críticas espectaculares, lleva todos los puñeteros premios,
Sí.
pues no sé, es un buen momento
Ahí tienes
para
razón.
grapearla, pero bueno. Miedo encarnado, heridas de guerra, que bueno, esta está bien traducido, Battle Scars. 100% Marvel, Estela
Que por
Plateada.
cierto, en fin, es una chorrada, tiene consecuencias un poco para Shield y esas cosas, pero es una chorrada impresionante. No lo compréis.
Vale.
O sea, es más, id al... Si no os importan los spoilers, id a la librería, abrid el cómic, leéis las dos últimas páginas y ya está.
Y a tomar por culo.
Ya está.
Un 100% Marvel de Silver Surfer, por Greg Pak y Steven Segovia, que no es muy buen dibujante. 100% Max, que es el Punisher de Jason Aaron. Uno de estos Season 1, pues tenemos el de Spider-Man y los Cuatro Fantásticos. Y con
Que
eso.
el de los Cuatro Fantásticos es bastante mejor que el de Spider-Man, todo hay que decirlo.
Aunque bueno, el guión del de Spider-Man es el de Cullen Bunn, que le tenían a tan así, pero bueno, aquí le tenían para entrenarse. Y Roberto Aguirre Sacasa, la última vez que hizo algo de los Cuatro Fantásticos, no me gustó mucho, pero bueno.
Mira, los cómics son para si tenéis curiosidad por ver el origen de los personajes y
Sí.
en un modo que respete bastante la continuidad oficial, me parece muy buenos productos, muy buenas obras. Luego ya si buscáis más cosas y tal, ya no sé qué deciros, pero un poco para iniciarse en el personaje me parece muy bueno.
Luego tenemos a Planeta, que bueno,
Planeta.
sigue publicando su manga. Y luego también empieza a publicar cosas como Alción, de Mark Guggenheim y Ryan Bodenheim, que tomete. ¿Qué ocurre cuando la interminable batalla por la verdad y la justicia termina?
Chin, chin, chin.
Pues ni puta idea, pero tendrás que adivinarlo leyendo este tomo, por lo visto.
No me acuerdo si lo terminé de leer, pero la verdad es que me interesó bastante.
Bueno.
No estaba, o sea, no era espectacular, pero sí que se deja leer.
Bueno, luego tenemos cosas de Conan, guión de Bruce Jones, el número 18. Bruce Jones, que yo ya no digo que no pueda hacer una etapa de Conan, pero le tengo un ascazo desde lo de Hulk, que no te haces una idea. Luego más Conan la leyenda en tapa dura, con bueno, un montón de autores. Star Wars, que tiene la guerra contra el Imperio. el número uno, también de varios autores, Star Wars Legado, y bueno, poco más. Podemos dejarlo ahí, yo creo, todas las novedades.
Perfectamente, yo creo.
Estupendo.
Pues si te parece, saltamos una promo y saltamos al europeo, que está ya Rubén esperándonos.
Vale.
Larga y próspera vida, venimos en son de paz. Somos el Club Star Trek de Valencia. Os ofrecemos nuestro podcast de ciencia ficción fuera de órbita como prueba de amistad entre dos mundos. Somos vuestros amigos, cine, televisión, literatura, internet, larga y próspera vida.
Qué pesado eres, punto Bastián.
Fuera de órbita, el podcast de ciencia ficción nos está masacrando.
Descárgalos en iTunes, iVoox o fuera de órbita.org.
Pues bueno, ya estamos aquí de vuelta y tenemos a Rubén Añorte. ¿Qué tal, Rubén?
Hola, aquí pasando calor.
Muy bien, como
Cantidades
todo el mundo.
industriales.
Como todo el mundo, hombre.
Claro.
Efectivamente. Y bueno, ya has preparado para las vacaciones, ¿no, Rubén?
Sí, yo tengo unas vacaciones muy largas últimamente.
Vacaciones eternas, como yo. En fin. ¿De qué nos vas a hablar?
Pues aprovechando que estamos en verano, me voy a poner terrorífico. Y voy a hablaros de una reseña que se quedó por ahí pendiente, entre especiales y otras cosas, que es el cómic este que apareció cuando se estrenó Rec 3 de la película de Rec.
Oh, bueno. Es Rec, dices, la del ogro.
Sí.
La del ogro ese que lucha con zombies y cosas.
Ah, vale.
Vale, pues no sé si lo habréis visto, pero viene a ser como una especie de compendio de historietas, tipo, ¿os acordáis unos que salieron allí por 2006 de Matrix, que eran unas historietas que salieron al principio en internet y luego se recopilaron y que
sí, era...
contaban, añadían historias a la película y...
Sí.
Pues viene a
sí,
ser,
algo me suena.
Sí, viene a ser una cosa así. Bueno, antes de empezar, decir que me llamó la atención porque yo lo tengo en tomo de estos de tapa semiblanda, ¿no? Como los de Marvel o, bueno, los tomos estos, digamos, los comunes, ¿no? Y luego también vi una edición que era el mismo tomo exactamente, pero con tapa dura. Y lo vi con muy poco tiempo de diferencia. Entonces no sé si salieron los dos a la vez. Cosa que no sé, no sé muy bien cómo... En principio parece bien, porque digo... Bueno, a mí me costó 10 euros este de tapa blanda, que es el que vi en su momento. Y el otro costaba, pues no me acuerdo ahora exactamente del precio, pero creo que eran 15 o una cosa así. Y entonces, en principio bien, porque dices, bueno, pues tienes donde elegir, ¿no? Si lo quieres más barato o lo quieres en edición así chula. Pero sacarla las dos a la vez, no sé si eso es muy rentable. ¿Vosotros qué pensáis?
No, desde luego me parece un poco raro, sí.
Yeah.
Sí, pero ya te digo que la pico, igual sí que salió después, pero vamos, si... Más de un mes de diferencia, seguro que no lo vi. Bueno, decir, y eso es exactamente la misma edición, el mismo contenido, pero con tapadura.
Uh-huh.
Bueno, pues eso, es como un compendio de varias historietas que son complementarias a la película, según explican aquí el propio Balagueró y Paco Plaza, que son los autores de las películas. Eran historias que por su propio contenido no se podían hacer en una película, pero que cuando idearon Rec, pues también no idearon solo el tema de que se trata en las películas, sino que también ampliaron un poco ese mundo, ¿no? Y decidieron recopilar así varios autores que se encargaran de hacer eso en cómic, en historieta. Entonces tenemos aquí, pues, son un total de cinco historietas diferentes, con cinco autores diferentes, aparte de la portada, que es un ilustrador llamado Alejandro Colucci, que no conocía hasta ahora, pero que, por cierto, nada más, yo creo que solo por la portada vale la pena comprárselo, porque es una pasada la portada. Aparece la niña Medeiros, ahí, no sé si es un óleo. Creo que sí, creo que es una especie de óleo. Y es muy chulo. Uh-huh. Y bueno, luego cada historieta, pues, si trata, si habéis visto las películas, pues de personajes concretos que, o bien, por ejemplo, aparece la primera historieta, trata de los chavales esos que la segunda película se cuelan en el edificio y luego no se sabe muy bien qué pasa con ellos, pues te explica,
bueno,
ahí.
Que conste que yo no he visto ninguna película. No me han interesado a mí las películas de Rec. Nunca.
Pues es como, son como terror y muy bestia. O sea, están bien porque, bueno, pero más o menos el argumento si lo conoces, ¿no? O,
sí, sí, sí.
O,
sí.
O te estoy aquí destrozando por si algún día.
No te preocupes, porque no me vas a destrozar la película ni nada.
Vale. No, yo intento. Es que intento siempre no contar demasiado, ¿no? Porque yo qué sé, igual alguien lo quiere. Pero bueno, sí, y. Y viene a ser, bueno, pues tipo, acaba siendo como una revista de estas de recopilación de historias de terror, pero lo que pasa es que, claro, todas enfocadas al mismo argumento, al mismo mundo, que es el mundo este de Rec. Y bueno, la primera historia trata sobre eso, unos personajes que aparecen en la segunda película, que no se vuelve a saber nada de ellos, y está dibujado por una chica que se llama, espera, tengo por aquí, Andrea Yen, que es una mangaka, o sea que está hecho tipo manga.
Uh-huh.
Y pues sí, también un poco siguiendo el rollo de la película, muy cafre, muy bestia, muy sangriento. Si bien yo creo, bueno, este concretamente, esta historieta no, pero hay alguna más adelante que igual le falta un poco de oscuridad al dibujo. O quizá también por el tema del color, no sé, un poco. El color es así muy muy vivo, ¿no? Y para una historia de terror, quizá hubiera que haberlo dejado más, algo más oscuro, más uniforme o más. No sé cómo decirte, como que tiene demasiada luz, sobre todo si has visto Rec.
Sí.
Es oscuridad por todas partes, entonces.
Claro, claro.
Contrasta un poco.
La verdad es que. Se estropea que no se cuiden esos detalles, no sé, o sea, un cómic de terror tiene que ser todo ambiente.
Sí, claro, sí,
claro.
Y si lo haces muy colorista, pierde ese ambiente.
Sí, exactamente, sí, es lo que quería decir. Luego es que también va alternando, porque hay algunos a color y otros en blanco y negro. De hecho, la mayoría son en blanco y negro, creo que solo hay dos a color. El siguiente te cuento un poco el siguiente es de, espera, que no me sé los nombres, los tengo, los miro aquí, no me sé de memoria. El siguiente, el dibujo es de Feliciano Sequín y trata un poco de el origen, ¿no?, de la niña Medeiros, que es la protagonista, ¿no? Bueno, el monstruo, ¿no?, de Rec. Lo que pasa es que te cuento un poco el origen de bueno, a estas alturas yo creo que puedo contarlo, ¿no? Sin preocuparme de hacer spoiler de Rec, ¿no?
Que sí, hombre, que sí, cuéntalo.
Vale. Pues
spoilers me gustan.
Sabéis que es una cría, ¿no?, que está poseída por un demonio. Y bueno, este más o menos te cuenta un poco cómo llega a estar poseída, también de una manera bastante cafre. Este ya, bueno, claro, tirando en blanco y negro, digamos que es un estilo pues totalmente ya de terror. Este sí, de hecho, en las viñetas no hay línea de las viñetas, sino que es solo el dibujo, y eso yo creo que también le da un poco el toque de que tiene también la película de confusión, ¿no? De ver, ay, que no sé dónde, de no saber muy bien dónde estás. Y también intenta imitar los planos esos que tiene la peli de que te se mueve como muy movido todo y no sabes muy bien lo que está pasando. El siguiente es una burrada porque, a ver, es, bueno, sabéis que las pelis transcurren en Barcelona. Y el siguiente es otro a color. Este sí que, si el que te he dicho antes el color le estropeaba todo un poquillo, tampoco mucho. Pero esta historieta ya es que es demasiado colorista, o sea, demasiado luminoso todo, no sé, es a color, pero como todo muy plano, ¿no? No tiene, como decía Albertini, la ambientación esa de terror, o sea, sí, claro, tiene sus momentos ahí cuando sale el zombie, cuando salen los monstruos, tal, que más o menos, pero todavía no alcanza. Y esta va de, bueno, es uno de los zombies de Rec que se escapa por Barcelona y la lía en un zoológico. Con una aparición ahí de un...
¡Qué majo!
Personaje muy conocido en Barcelona, que ese sí que no voy a decir quién es por si alguien tiene curiosidad, pero que queda...
Copito, seguro.
¿Qué coño, sí? Copito de nieve, tío. Que sale ahí zombie.
Copito de nieve zombie, cómo mola. Eso ya merece la pena.
Muy bizarro, sí.
Acabas de vendernos el cómic.
Vale. Luego también, ahora que estoy viendo las historietas en el orden en que están, o yo me salto una, o aquí falla algo. No, sí, era la anterior. No, me salto. Es que no, ¿sabes qué pasa? Que estoy viendo que están un poco desordenadas, ¿no? Porque te cuenta la historia de cómo llega la niña a Barcelona, pero tampoco te lo cuentan en un orden cronológico, porque ahora eso, de esa que estaban en el origen de la niña, luego saltan a lo de Copito, pero bueno, que tampoco, realmente tampoco pasa nada porque son historias sueltas, ¿no? O sea, se entiende que esté así, pero se pueden haber ordenado. Luego hay una, eso, que sí, que cuenta cómo la niña llegó a Barcelona, pero es un poco en plan de, oye, que esta niña está poseída, llama al exorcista. El exorcista llega, están ahí en Portugal, Medeiros, creo que está en Portugal, y llega el exorcista y dice, pues me la llevo a Barcelona. ¿Por qué?
Venga.
Porque soy pariente de Mauricio Colmenero y si hay una invasión de zombies que se coman los catalanes, tío, no sé, no te explican por qué.
Efectivamente.
Di que sí, también hay que disculparse, ya empezamos con los japoneses y ahora con los catalanes, ¿o qué?
Sí, pues, no, es que me he saltado el... No sé de qué estabais hablando antes, pero...
Bueno, el noveno podcast ofendiendo Allende los Mares y en la propia península.
Vale.
Allende el sistema ibérico.
Bueno, decir eso, que el siguiente también es más... Es que también va saltando un poco, por ejemplo, el de ese que hemos hablado de Copito, también tiene un poco un rollo más de comedia, ¿no? Obviamente. Luego otro es más serio, que es también un poco, claro, el rollo que llevan las películas realmente, de que tiene como cosas muy de terror y cosas que son un poco más de comedia, pues no sé si para aliviar un poco o para tanta animalada, ¿no?, que sale en la peli. Y por último, pues dos historias de terror más complementarias también a lo que vemos en la película, que pues yo creo que están también bastante chulas. Decir que como puntazo, uh-huh, que a mí me pareció bastante guapo, todas las historietas están contadas por, o presentadas mejor dicho, por la niña Medeiros, en plan de como el tipo el guardián de la cripta de historias de la cripta, que aparecía al principio, uh-huh, y te insultaba y te decía un montón de pus y cosas de esas, ¿no? Pues es un poco el hilo...
¿Cómo molaría abrir el cómic y que de repente te salte pus?
¿Por qué, Albertini? Maldito seas.
¿Por qué?
Eso de que molaría... ¿Cómo? Hombre, molaría...
¿Cómo molaría que abrieras una página y te saliera un cuchillo y te arrancara un ojo?
No, pero como las revistas que meten muestras de colonia, pues aquí una muestra de pus.
¿Qué revistas compras?
Escatología. Escatología.
Bueno, decir que los últimos autores que me han quedado por nombrar son Álvaro Ruilova, que es el que te he comentado del zoo, y Salvador Sanz y Joan Marín, que son los dos que hacen las dos últimas historietas, que ya es, pues eso, más tipo de terror. Si cabe la última un poco más, algo más de comedia, porque la última ya es un personaje que aparece en Rec 3 y te explica más o menos cómo llega a ocurrir el argumento de la tercera parte de la película, que si ves la película pues no sabes muy bien cómo ha pasado eso, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, pues los dibujantes, que para mí por lo menos son completamente desconocidos, aparte del tema este que comentas de las historias que son muy luminosas o demasiado luminosas y demás, ¿qué tal de competentes son?
Bastante, bastante, bastante competentes, la verdad. También hay que tener un poco en cuenta que son, como tú has dicho, no son conocidos, pero son algunos son prácticamente novatos. Ahí la primera que he nombrado, creo, es una profesora también de dibujo, pero no sé si tenía 25 años o una cosa así, si no me equivoco. También si lees el al final del cómic aparece como una breve historia de cada dibujante, ¿no?, explicándolo. Y bueno, el cómic es de EDT, antes Glenat, y aparece, bueno, hay uno de ellos que es el Álvaro Ruilova este. Claro, lo ponen por las nubes porque ha hecho una obra maravillosa que había publicado Ediciones Glenat. Yo no la he leído.
Oh.
Entonces no puedo hablar, pero es como que queda un poco de, mira qué buena que es, la ha publicado Glenat. ¿Sabes?
Todo el mundo sabe que Glenat solo edita grandes obras.
Exactamente.
Bueno, y sí, bueno, aquí más o menos pone el último era Salvador Sanz y Joan Marín, que son los últimos dos que no había nombrado, los de las dos últimas historias. Y sí, bueno, aquí te pone que pues alguna cosa han hecho, pero que no son muy conocidos. Ya te digo, yo no he visto nada de ellos. Ahora sí que me ha entrado curiosidad por verlo, también es verdad. Me hace gracia porque en la parte de Salvador Sanz hay un era este el que pone, sí, habla de una obra que está terminando. Bueno, ya la fecha que se publicó el cómic igual ha acabado, pero no sé. Pero dice textualmente, dice, actualmente se encuentra finalizando la saga de ciencia ficción de un viejo personaje suyo, Ángela de la Morte, y todos estamos cruzando los dedos para que esta rutilante obra sea publicada también en España.
Eso.
Pues coño, públicala, ¿sabes? O sea, que digas una editorial.
Estamos deseando que la publique alguien. Yo no, vamos, pero alguien.
Yo no, porque voy a perder tanto dinero.
Bueno, en general el cómic, decir que bueno, viene a ser más que nada es una curiosidad, ¿no? Porque tampoco es algo que, pero es verdad que sí, él tiene bastante calidad en cuanto a dibujo y en cuanto a historias, engancha bastante. Si te gusta, pues eso, historias de terror muy cafres y con un sentido del humor muy muy negro, está chulo. Me queda la duda de lo de la edición. O sea, por el de 9,90, yo te digo que si no va mal de pasta y dices, pues me quiero comprar este, pues está bien. Pero ahora, exactamente el mismo por 15 pavos, es lo que me quedo yo ahí con la duda de decir si me lo compraría, ¿sabes? O si diría de comprarlo.
Desde luego parece algo que si ya directamente es para fans de las películas, ya tiene que ser muy muy fan para pagar más por la tapadura.
Claro,
claro.
O sea que, no sé, un poco raro, sí.
Y bueno, pues por mi parte ya termino con esto, que la última vez me enrollé un poco y tampoco quería.
A ver, entonces,
dime.
Por lo general, dices que el cómic lo recomendarías especialmente o solo para fans.
No, hombre. A ver, entiende que, claro, si has visto las películas, son detalles que vas a saber lo que son. Porque claro, son muchos detalles que dices, ostras, esto es de la 2, esto es de la 1, esto es de la 3, etcétera, ¿no? Porque es un poco, pues eso, como
como los que había de Matrix, no sé si visteis, que claro, si no habías visto las películas, pues no te enterabas de mucho. Esto no llega a ser que no te enteres de qué va la historia, pero claro, si no has visto las películas, pues son, pues sí, historietas así de terror sueltas, que aparentemente no tienen mucho que ver una con otra, aparte del tema de que hay zombies. Claro, ahí ya es, hombre, si te lees el cómic, ve las películas, ¿sabes?
Claro, claro, claro. O sea, que eso, ¿no? O sea, por lo que veo, anda un poco tibia la cosa, ¿no?
No, pero que no es, quiero decir, que no es un... A ver, obviamente es un merchandising, ¿no?, que han sacado para explotar la película, pero que no es un...
Claro, claro, evidentemente.
Hecho porque sí, quiero decir que se lo han currado. Vamos, que tampoco es que diga, jo, menuda basura han hecho, ¿no? Está chulo de ver.
Porque bueno, esto es lo típico cuando salen, pues, el cómic de no sé qué película, el cómic de no sé cuántos, ¿no? Que normalmente la calidad brilla por su ausencia.
Sí, porque normalmente, también es verdad que normalmente los que he visto de películas son una adaptación de la película y bastante forzada o bastante, bastante mala. Esto al ser, claro, al ser historietas que tienen que ver con la peli, pero que no son recreando escenas de la peli, sino que son... Pues ahora te cuento esto que en la peli no sale, o te cuento esto que faltaba por ahí. Pues ya es otra cosa diferente. O sea, así está. Yo creo que sí, o sea, eso, como he dicho, que es un merchandising, pero un merchandising bueno.
Pues bueno, Rubén, pues muchas gracias por hablarnos de este cómic. Nos vemos ya en septiembre.
Nos vemos en septiembre, hay vacaciones en agosto.
Sí, sí, en agosto estamos ya despidiendo a los colaboradores.
Vale. No hay de eso.
Sin finiquito, sin paga de vacaciones.
No, aquí...
Nada, aquí te has dado de alta como autónomo, macho.
Claro, efectivamente. Vete al sindicato de podcasters.
Vale, no creo que digan nada. No sé si existirá.
Va a ser que...
Pero bueno, pues sí. Nada, pues nos escuchamos en septiembre, así habrá tiempo para recopilar material y cosas.
Eso.
Estupendo, Rubén. Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego. Of broken hearts, gonna be the one following the sun, always on the run, ahead of lies. Never play with fire or with your desire, never lift the pain of broken hearts, gonna be the one following the sun, always on the run.
Pues bueno, Dani, ya hemos despedido a Rubén, que nos ha hablado de Rec, del cómic.
A mí no me, bueno, a mí no me sonaba eso mucho a las películas de Rec que yo conozco, ¿eh?
Es que esta es el reboot.
Ah, el reboot.
El reinicio.
Vale, más oscuro.
Efectivamente. Y bueno, vamos a hablar de... Bueno, vamos a entrar en la Comicteca. Tenemos dos cómics para hablar hoy. Y bueno, vamos a comenzar, si te parece... con Flex Mentallo.
Ah, wey.
Que es cómic de Grant Morrison y Frank Quitely, que ha recibido tanto en América como aquí una recopilación, una edición de lujo, aprovechando que se han solucionado los problemas de derechos que había.
Uh-huh.
Y bueno, ¿de qué va? Esa es la gran pregunta, amigos.
Sí.
Eso es una miniserie del 96, creo. Espérate.
Sí, 96.
Protagonizada por Fresh Mentallo, el justiciero musculoso, que es un hombre de pinta extravagante. Básicamente es un machote de toda la vida, de los de taparrabos de guepardo y músculos a tutiplén. A tutiplén. Y bueno, nacido en las páginas de la Doom Patrol, precisamente en la etapa de Morrison de principios de los 90. ¿Y de qué va Flex Mentallo? ¿De qué va? Oh,
bueno,
es más
pues,
fácil decir...
De
es
que no.
Es más fácil... Efectivamente, es que es más fácil decir ¿qué temas trata? ¿De qué va exactamente?
¿De qué va? Pues, hombre, con decir que dicen que forma parte de lo que... de una trilogía que, según Morrison, está compuesta por Flesh Mental o Los Invisibles y El Asco, te puedes hacer una idea de por dónde van los tiros.
Efectivamente.
Pero...
es que... sí, voy a decir un poco... el cómic comienza básicamente con Flesh Mental intentando detener una bomba que ha sido dejada en un aeropuerto. Esa bomba resulta ser de mentira. Y cuando va a la comisaría le dicen que hay una tal Facultad X que va dejando atentados de broma como estos.
Todo bromismo. Que de broma, claro.
Sí, que si son cosas para despertar al mundo, lo que sea. Y mientras vemos a Wallace Sage, que es quien creó en su mente a Flesh Mental, de cuya mente surgió, nació Flesh Mental, nació él dibujó un cómic y ese cómic se volvió realidad, y ese personaje que es Flesh Mental, que está un poco en crisis, por así decirlo.
Uh-huh.
Estoy en crisis, no sé qué hacer. Y empieza a hablar por teléfono con no se sabe quién, a hablar sobre pues en lo que espera a su muerte, porque se ha atiburrado de pastillas.
Sí.
Y bueno, en lo que espera a su muerte, empieza a hablar sobre cómics y otros avatares de su vida. Y ese es el comienzo. Y yo creo que no voy a hablar más porque
necesitaríamos
como un programa entero para... diseccionar Flesh Mental.
Pues sí, tendrías que explicar todo lo que pasa prácticamente, porque madre mía, complicado.
Sí.
Y bueno, esta es una de las obras, bueno, no primerizas, porque ya en los 80 estaba a tope, pero es, digamos que es del periodo ahí de en medio de más, empieza a coger fama de verdad, yo creo, aunque ganara tanta fama con Arkham Asylum, que fue lo que le dio el dinero para hacer sus cosas raras de drogas y demás,
para las drogas, sí.
Pero bueno, ya en el 96 fue cuando le dieron la Liga de la Justicia para que escribiera. Y bueno, empezó a hacer sus cosas de Los Invisibles en esta época. Y bueno, en fin. Digamos que bueno, lo bueno que tiene Morrison en algunas cosas es que si has leído, por ejemplo, si habéis leído Invisibles, El Asco o algunas cosas suyas, y no habéis leído Flesh Mental y lo leéis, es mucho más fácil que si empiezas a leer.
Al contrario.
Exactamente. digamos que... hay ciertas cosas.
Eso es como Morrison avanzado.
Sí, o sea, es empezar. Cualquiera de estas tres obras es hermética y es. Bueno, cada una en su longitud, porque Los Invisibles es bastante larga. The Filth menos y Flesh Mental menos, son solo cuatro números.
Sí.
Digamos que es Morrison en este tipo de cosas comprimido. Y a veces no sabes si sí, para bien o para mal. Porque se queda todo.
Es un poco pues como cuando ya hablábamos de Lasco y incluso cuando hablamos de Wittry, pero claro, en Wittry muchos de estos temas no los toca, ¿no? Pero es un poco todas las obsesiones que tiene Morrison, todo lo que le gusta hablar y de los que refleja en Los Invisibles, que por cierto no la he leído entera, o un día la tengo que leer entera, y el Asco. Aquí también se da pues todo eso, toda la metaficción, el metacómic, por así decirlo.
Sí.
El romper la cuarta pared, el
hablar. Estudiar lo que es la realidad y lo que es la ficción.
Lo que es la realidad y lo que es la ficción y cómo se crean las historias, dónde están las ideas, todas esas cosas que ha estado desarrollando Morrison durante toda su carrera, ¿no? Pues este es un ejemplo de esa tesis suya, por así decirlo.
Sí. Si no recuerdo mal, esta es la primera colaboración con Frank Quitely.
Sí.
Y bueno, Frank Quitely todavía también tenía que evolucionar, pero yo creo que desde este cómic se empieza a ver que están hechos uno para el otro en ese tipo de cosas.
Porque, sí, bueno, se ve que se entienden muy bien y que saben perfectamente hacer las cosas, ¿no? O sea, ya la primera página que bueno, básicamente vemos a un hombre en un gabardina lanzando una bomba, esa bomba se convierte en el Big Bang y cosas de esas, ¿no? O sea, es que es muy raro todo, ¿no? Ya vamos viendo cómo va a controlar las reglas del juego en cuanto a las perspectivas, a cómo, a las viñetas, al juego, pues al juego visual, ¿no? El cómo se va convirtiendo. Vemos además, por ejemplo, hay una mosca, esto es interesante. Son de esas tonterías frikis que me fijo. Hay una mosca que en el número 1, que lo vemos en el aeropuerto, lo vemos en la comisaría, lo vemos en la casa de Wallace 6, vemos una mosca en todos lados.
Sí.
Entonces, detalles como estos que se van sucediendo a lo largo del cómic, ¿no? Vemos también como artísticamente es eso, artísticamente está muy bien pensado, ¿no? Vemos como muchísimas de las páginas en realidad es una splash page con viñetas en medio, con viñetas insertadas.
Sí.
Vemos también, no sé, que la bomba tiene de hecho bastante simbolismo, ¿no? Porque básicamente casi siempre que, bueno, en la primera escena, la única vez en la que sale encuadrada dentro de una viñeta es en la comisaría, porque en el aeropuerto pues vemos cómo o está fuera de la viñeta o se sale de la viñeta.
Sí.
Una cosa así. Detalles tontos, ¿no? Bueno, que se van sucediendo a lo largo de todo el cómic y que hablan precisamente de ese ejercicio de metacómic que hace Grant Morrison.
Sí, y eso, y que Quaidly pues le acompaña perfectamente, y los detalles al final son los que hacen las cosas, las mejores cosas, y bueno, ahí siempre está bien. A partir de aquí han colaborado en muchísimas cosas y siempre se ha notado que, bueno, que Quaidly, para empezar, es un dibujante de esos, bueno, de los que le gustan a Morrison, que cuando les manda a dibujar algo lo dibuja sin darle muchas vueltas, y a veces mira que es jodido, porque
ya,
bueno, en fin, hay cosas muy raras, pero bueno, el dibujo la verdad es que está muy bien, y bueno, el guión también, desde luego. Claro, lo que pasa es que esto, si la gente que se lo lea, yo creo que no puede leerlo como cualquier cómic, o luego lo que va a hacer va a ser darle una segunda lectura.
Sí, yo creo que sí. De hecho, yo creo que es necesaria. Ya de por sí hay que leerlo tranquilamente, no a ritmo cómic normal, pim pam pum fuera, sino hay que leerlo bien y después una segunda vez.
Sí.
E incluso una tercera, ¿no? O sea,
no, porque, sin problema.
Porque la primera vez es imposible que te enteres de qué va. O sea, vas a ver las cosas y la segunda vez vas a ir viendo cómo, sobre todo, yo creo que te gustará más si te gusta el cómic de superhéroes de toda la vida.
Uh-huh.
En el sentido en el que uno de los temas que trata es precisamente esa añoranza esa añoranza entre comillas, ¿no? De esa oda al cómic de superhéroes a la edad de plata.
Sí.
Y a la edad de oro, ¿no? Que se vio sustituida en los 80 por una edad más oscura. Y de hecho es básicamente, o sea, está Fresh Mentalo en una época que es un personaje edad de oro total.
Sí.
Inserto en la edad oscura. Bueno, de hecho en un mundo que todo es deprimente y no hay superhéroes, de hecho.
Uh-huh. Sí, y bueno, no sé. Poco más podemos decir, yo creo, sin desvelar muchas cosas, que tampoco sé si sabríamos desvelar mucho bien, muy bien las cosas.
Sí, la verdad es que es difícil tanto de comentar como de reseñar y todo. Yo llevo un par de semanas intentando sacar un artículo para Zona Fandom, las reseñas de esto, y cuesta, o sea, cuesta un montón.
Sí, y que además, como está tan comprimido en estos cuatro números, yo creo que al final no necesitaba más tiempo, pero como está tan comprimido todos los conceptos y todas las cosas, yo creo que por eso también tuvo la necesidad de desarrollar más estas ideas en otras, bueno, en Los Invisibles y en El Asco, pues también tiene ese punto de que dices, va, son solo 4 números y como vayas muy rápido, pues a lo mejor no sabes qué coño está pasando. Pero claro, la verdad es que sí que merece mucho la pena y bueno, uh-huh, me alegro de que al final se resolucionan todos los problemas, porque era una de las cosas que quedaban de publicar de Morrison así más destacables, más de él.
Bueno, hay que decir un poco de dónde han venido los líos legales.
Sí, cuéntame.
Es que hace, bueno, cuando Morrison creó al personaje, lo creó inspirándose en Charles Atlas, que es un poco la imagen, una imagen corporativa, de hecho, de, bueno, pues eso, de una empresa que salía en todos los cómics de, pues, de los 60, de los 70. Yo, de hecho, cuando he estado haciendo los retos de los Cuatro Fantásticos, veías perfectamente, pues, el típico anuncio de, oh, eres un flacucho, conviértete en el chulo de playa, no sé qué, sé musculoso. Y había un montón de anuncios de ese tipo, y uno de esos estaba protagonizado por Charles Atlas, que, bueno, que básicamente es, ves Fresh Mentalo y es eso.
Sí.
Era mi figura. Uh-huh. Y bueno, parece ser que entraron en pleitos la compañía con DC por usar un poco esa imagen y al final lo lograron resolver. Así que bueno.
Bueno, pues eso, nos alegramos porque no estoy seguro del todo, pero yo juraría que en España no se había publicado.
Yo creo que tampoco, fíjate.
Yo, de hecho, recuerdo que dije, bueno, yo esta no la tengo en el formato físico y digo, no, es que esto no se ha editado en España nunca. Y justo cuando estaba planteando pues andar buscando, que eso siempre lo encuentras, pues anunciaron esta reedición y bueno, eso es algo que me llamó la atención y, uh-huh, y oye, aquí está.
Sí.
¿Cuánto vale el tomo aquí?
15 euros.
Vale. Bien, de hecho,
tapa dura, pues como el tomo de Guthrie, básicamente es el mismo formato.
Pero creo que
el tomo de Guthrie es más caro.
Sí.
Eso sí.
Y
porque también tiene muchos más extras.
Sí, pero que además creo que, calculándolo, la versión de CC, creo que estoy casi seguro, era un pelín más barata que la americana.
Vaya, vaya.
Pero vamos, en plan, no llega a un euro, pero bueno, uh-huh, que no es más cara, uh-huh, que ya está bien. Porque bueno,
hay que comentar también que en esta edición se ha variado el color y he visto alguna comparativa y se nota un montón. O sea, ha pasado a tener un color más suave, más más tibio, incluso a quitarle color,
uh-huh,
cuando se enfrenta contra el hombre. A ver, espérate. El hombre de Mentalio.
Sí.
Pues he visto la página pues de la edición original y el hombre de Mentalio sale, es muy colorista, tiene muchas bandas de color, y aquí es básicamente un hombre metalizado, un color metal,
uh-huh,
y azul, y ya está. No sé, es eso. También le han quitado bastante color y tal. No sé yo hasta qué punto será polémica, porque no leí la obra a color, así que nada.
Yo la he leído solo a color por ahora, y lo que me gustaría es ver alguna de esas comparaciones, porque sí que me llama la atención, no sé hasta qué punto Morrison o Quietly han decidido meterse en ese tema,
uh-huh,
pero vaya, estaría bien saberlo. Por ejemplo, hemos visto otras obras recoloreadas, pero por el artista original. Por ejemplo, me acuerdo de La Broma Asesina, que Brian Bollard hizo un nuevo color para la edición nueva. Y bueno, a algunos les gustó más, a otros les gustó menos, pero lo había hecho él al final. Y la verdad es que no, en este caso no he visto las comparaciones, pero bueno.
Creo que en algunas reseñas sí que vienen, pero no sé si en Breathing Cool han hablado del tema. Y a lo mejor te lo puedes encontrar. Hay una guía, lo buscáis por De hecho, está enlazada desde la página de Wikipedia, la versión en inglés, claro, de Fresh Mentallo, que es Fresh Mentallo anotado, que está bastante bien, de hecho. Y te va contando un poco las, y te va mostrando viñetas de originales. Entonces, ahí puedes ver cómo está haciendo el coloreado. No sé si ha metido color de lo que es el tomo, pero bueno.
Vale, pues la verdad es que... A ver, no sé si viene o no. Ah, por cierto, la página esa que comenta, sí. Pero
sí.
Pero bastante bastante bien.
Sí, sí.
No... Y no es porque no admita un análisis, no, desde luego. Así que, oye, eso, mira, eso es una cosa curiosa para leer después de que le has echado un par de ojos al o tres a la historia. Después dices, mira, pues ya me he hecho mis ideas, mis cosas, voy a leerme a ver qué me comentan aquí y a ver qué tal. Y la verdad es que sí, tiene gracia.
Sí.
Pero bueno, en fin. Recomendado, ¿no?
Sí, sí. Hombre, recomendado evidentemente para los lectores de Morrison y o sea, sí. Para el resto, id con cuidado porque puede que os duela la cabeza.
Es un cómic denso, muy basado en temas muy meta, muy metafísico, sobre la realidad, las ideas, sobre... En fin, sobre el propio universo y cosas así. Y bueno, sí, que es ese tipo de cosas. Si alguien se leyó El Asco, por ejemplo, y disfrutó con las ideas, pues esto es una forma un poco diferente y más reducida también de hablar de algunas de esas ideas que se contaban allí. De hecho, en El Asco, quien lo haya leído recordará que había un viaje a un mundo de un cómic que se metían dentro. Bueno, en fin. Cosas sí, muy sí. Particulares. El Asco, otra obra que también tiene telita, joder. En fin, bueno, sobre todo eso sí, sois fan de Grant Morrison, además os gusta la pareja que hace con Quigley, que no creo que a nadie no le guste, porque la verdad es que en general, bueno, ya sea esto, los números que han hecho de Batman y Robin, JLA, que era Tierra 2... We Three, los nuevos X-Men, todas estas cosas, pues bueno, siempre se ha notado que pegan juntos estos dos escoceses y bueno,
sí,
ahí está.
Y bueno, pues vamos a pasar a Marvel 1602, que es el cómic del mes en nuestro grupo de Goodreads. Como ya sabéis, era el libro, el cómic que íbamos a leer este mes de junio. Y bueno, Marvel 1602 de Neil Gaiman y Andy Kubert. Pues básicamente la historia es una historia de los superhéroes reimaginados como si existieran a principios del siglo XVII, en 1602 concretamente. Y bueno, abrimos un par de hilos al respecto en nuestro grupo de Goodreads. Y bueno, vamos a comentar tanto algunas de las cosas que habéis comentado como nuestra opinión sobre el cómic. Bueno, yo mismo digo, la primera vez que lo leí no me hizo tling. Que es verdad, bueno. Mulfia nos dice, este fue uno de los primeros cómics Marvel que leí y como no conocía bien a los personajes no me gustó demasiado, aunque el dibujo me parecía espectacular. 3 años más tarde he vuelto a releerlo y me ha gustado mucho más, ya que no me he perdido entre los 30 personajes principales que hay.
Sí, verdad. Sin duda, eso es una característica del cómic. Bueno, como de muchos What If y Elseworlds y cosas de estas, que si no conoces a los personajes como son de forma original, no te hace tanta o ninguna gracia el cambio o la nueva situación o la nueva versión.
Luego dice, sin duda con la relectura gana mucho y el dibujo de Kubert le sigue pareciendo una gran obra de arte. Sí, yo creo que estoy bastante de acuerdo con ella. Íñigo nos dice, buenas noveneros, me estreno en el mundo de las reviews y todo eso, he descubierto 1602 tras el ofertón del coleccionario Ultimate. Gran historia y buen dibujo de Kubert, que si no recuerdo mal es el mismo que en Lobezno Origen. Sí, es el mismo.
Lo mejor de Lobezno Origen.
Sí, también. Lo tenía en el punto de mira desde hace tiempo. ¿Existe una segunda parte por ahí o me engañan mis neuronas?
No te engañan, ¿eh?
Sí, existe una segunda parte y existen spin-offs en plan Fantastic Four, o sea, los cuatro Fantastic, de Spider-Man también. Y bueno, pero bueno, no merece mucho la pena, yo creo.
Uh-huh. Y bueno, que vamos a comentar un poco a ti qué opinión te parece. A mí me parece que 1602 pues es una cosa bastante, que para empezar es curiosa.
¿Sí?
Y que si efectivamente tú tienes, por lo menos, yo creo que una noción, bueno, media, no digamos avanzada ni de principiante, de los personajes, pues ves mucho mejor cuál es la gracia del tema. El dibujo está muy bien, la verdad. Ahora, a mí Andy Cooper me suele gustar mucho, si te digo la verdad. Y aquí no es excepción. Neil Gaiman, pues hace... Le gusta también un poco el ambiente este y la época, yo creo. Yo creo que disfruta de ello.
Sí.
Y bueno, primero cuéntame tú qué te ha parecido y demás, porque se quería hablar también un poco de una cosa del final.
Vale, pues la verdad es que a mí, cuando lo leí por primera vez en su época,
sí,
me pareció un poco sobrevalorado.
Me parece correcto. Yo creo que eso, de todas formas.
Porque todo el mundo, pues, ¡ah! ¡Cómo mola 1602! ¡Wow! Gaiman, que es la caña de España. Y el cómic, a mí, a ver, me gustó tal, pero me parecía... O sea, está bien. Nada del otro mundo. Luego ya con la relectura, ha ganado puntos. No te sabría exactamente decir por qué, pero a lo mejor es que he madurado como lector en estos años. Pero bueno, la verdad es que no sé, o sea, es un buen cómic en general. Tiene sus cosas, como con todo, pero me, como reimaginación del universo Marvel y tal, es probablemente una de las que más me gusten de todas las que se han hecho.
Que no se han hecho ninguna, ¿verdad?
No, pocas.
No, porque a mí todavía me parece, bueno, me parece que con los años ha pasado más. En su momento fue en plan, ¡buah, la nen! Y en su momento a lo mejor se le fue un poco la pinza a la gente. Y a sí, lo mejor con el paso del tiempo ha ido demasiado al otro extremo algunas veces que he leído yo alguna cosa, en plan, dejándolo en demasiado no es para tanto. Que yo creo que ambas cosas son compatibles. Ahora es demasiado poco valorada y antes era demasiado valorada. Es un buen cómic y tiene versiones de los personajes que en algunos casos son pues evidentes y demás, y en otros casos no tanto, que son en esos momentos en los que a mí, yo creo que yo disfruto más, y los que supongo que tiene un poco más de interés haber leído otras cosas. Pero bueno, tiene alguna sorpresa y alguna cosita que a mí me gustó bastante. Y luego también tiene la parte del final, que no sé qué opinas tú. Uf, o sea, vamos a hablar, hablaremos un momento, spoilers por si acaso no lo habéis leído. La parte del final, me refiero al final, o sea, no la parte final, sino el tema de Capitán América.
Es que me parece un poco... no sé cómo decirlo, ¿no? De esa manera, sí.
Es que te lo digo porque, o sea, yo creo recordar, he leído varios comentarios sobre que esto era un poco, pues, ¿a qué viene esto? Y después, pensándolo yo, pues en su momento también me lo pareció un poco. Luego, bueno, pues bueno, veo la idea, pero no estoy seguro de que dentro de este universo termine de encajar toda la idea de este Capitán América que viene de un futuro distópico, ha viajado en el tiempo y cosas así. No sé qué decir.
Es que la verdad es que para mí fue, claro, son de estas cosas que a mí me desencajan porque no le veía necesidad.
Exactamente.
O sea, ¿qué necesidad hay para la historia que el Capitán América venga del futuro?
No lo sé. Pues si es que, o sea, es que si te estás inventando personajes nuevos, aunque estén basados...
¿Por qué no te inventas al Capitán América?
Ya está. No sé, es... Sí, es que además, no sé, no me encaja con el tono de lo demás, que tiene sus cosas de brujería, sus cosas de... No sé, más... Pues eso del siglo XVII, que encaja con eso. No digo que por sacar algo del futuro fuera a estar fuera de lugar, pero, coño, es que según el cómic, según toda la miniserie, no tienes ninguna pista de que eso te vaya a encajar con algo.
Claro, es que ya de por sí, el que el Capitán América viste como indio, ya es un poco de sospechar.
Sí.
O sea, de decir, no sé, quiero decir, estás en Europa y tal, el típico indio que camina libremente por Europa, ¿qué es esto? Pero, no sé, después ya cuando te suelta toda la historia y dices, pero, o sea, ¿de qué vas? ¿De qué vas? Pero por eso mismo, porque, no sé, o sea, yo creo que es un recurso muy facilón.
Sí, un poco fácil, ¿no?
¿Y bueno, que... no sé si facilón, sino de no sé cómo justificar la presencia del Capitán América.
Pero, y no solo es que yo te digo fácil en el sentido de que es como si intentara llamar más la atención sobre, o como si necesitara ese elemento para llamar más la atención o para darle más relevancia o para que fuera mejor en algún sentido, y yo no lo veo.
Claro, no sé, o sea, sí, o sea, dentro de la historia es lo único que queda un poco flojo. O sea, por lo demás, hombre, simplemente me han parecido buenas versiones. O buenas salidas, en plan que los X-Men huyan de la Inquisición y cosas de esas.
Sí, no, es que eso te digo, eso es una parte un poco evidente, pero luego que tiene cosas que están... Al final me parece que todas las versiones, de algún modo u otro, quedan bien, quedan curiosas como poco, y el resultado es bueno, pero por eso te voy a comentar contigo el final, porque me... Yo cuando lo leí la primera vez, lo recuerdo que fue como, pero ¿esto a qué cojones viene, hombre? ¿Qué coño me estás contando? Uh-huh. Y no sé, bueno.
Sí, por eso mismo, porque es algo gratuito, casi. En fin, pues nada, pero por lo general yo creo que es un cómic bastante recomendable.
Sí, bueno, es un cómic de esos que sigue siendo un what if, una cosa que va por su lado... Pero que aún así, sí que como comentaba Mulfia, es mejor conocer el universo Marvel. O sea, hay cosas que no tienen gracia. Y es así.
Sí. Hombre, lo elegí porque, digamos, dentro de los cómics era un poco accesible, era lo típico que conoce todo el mundo y tal. Pero ahí tienes razón que si no conoces la base del universo Marvel... te puedes perder bastante.
En fin. Bueno, por cierto, decir que el primer número fue el número uno de los pre-orders en agosto del 2003. O sea, que vendieron 150.000 unidades. O sea, que tuvo bastante buena acogida entre los lectores. Y luego, pues, las críticas fueron en plan... pues, hubo un poco de todo, yo creo. Esto es muy bueno, esto... Y luego, claro, cuando se mete un autor famoso a hacer cosas, siempre aparece alguien que dice esto no tiene ningún sentido, o esto es un divertimento, y bueno, en parte lo es, pero a mí me gusta. Uh-huh. Así que...
Sí, sí. Está bien. Uh-huh. Lo recomendamos.
Sí.
Tenemos que comentar que, bueno, que este ha sido el cómic del mes de junio, y que en el mes de julio vamos a leer... Aventuras de un oficinista japonés, de José Domingo.
Exactamente.
Y lo comentaremos ya en septiembre, porque estamos de vacaciones. Ese y el cómic de agosto, que estamos debatiendo qué cómic de Batman leer.
A ver.
De momento creo que gana Dark Knight Returns, pero bueno, quién sabe.
Madre mía. A ver.
A ver. Qué competición más maja. Os metéis en el grupo del noveno podcast en Goodreads. Y bueno, ahí votáis. Pues vamos a pasar una promo entonces y nos vamos despidiendo.
Venga.
Hola. Un saludo. Empieza el episodio 1 de Incrédulos Podcast.
Hola y bienvenidos a este trending podcast de hoy.
Bienvenido a Free Noise Pod, un podcast de música libre. Yo soy Carlos.
Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto, y bienvenidos a la 79ª entrega del podcast El Arca de la Alianza.
Hola a todos, yo soy Félix, y este que escuchas, La Biblioteca de Tanto.
Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica, un podcast sobre los nuevos juegos de mesa.
¿Pensas que eres Rihanna? Tío, no hablas muy... ¿Qué clase de gay eres?
Me pasa que
tenés
carne de gay, ¿verdad?
Te voy a quitar punto.
A ver, ¿cómo se escribe Rihanna?
R-I.
Todo esto y mucho más en la radio de los podcasts.
te lo vas a perder.
Radio Podcastellano. Castellano. 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 Castellano.
Tenemos un par de tweets.
Sí, a ver.
Que bueno, nos han mandado a la cuenta @novio_podcast. Y bueno, desde TSM97, que nos preguntan dos cosas. Que nos quería preguntar qué saga de Morrison en Batman le recomendaríamos. Muy bueno el programa, saludos.
Bueno,
Es una pregunta difícil.
Sí, pero en parte porque es todo, toda la etapa de Morrison en Batman, pues es todo un todo.
Claro, por eso.
Pero yo si me tuviera que quedar con algo, a lo mejor todavía me he quedado con Batman y Robin. Y de la parte de antes me quedaría con el Guante Negro, no sé.
Sí, básicamente lo mismo que iba a decir yo. Batman y Robin me parece muy bueno. De hecho, me parece, dentro de la etapa de Morrison, el momento en el que puedes decir, me meto aquí, sí. Más o menos. El Guante Negro me parece un cómic de misterio fantástico,
sí.
Sensacional, con un dibujo de Williams III enorme.
Cojonudo, sí.
Y bueno... Es que, claro, iba a decir Batman Incorporated, pero...
Sí, pero bueno.
Claro, con Batman Incorporated tienes que haberte... O sea, es donde entras en el meollo.
Sí, desde luego. Porque luego pero hay bueno, más hay más cosas. Tenemos la Batman e Hijo, que es la primera, pues es para coger ritmo. Tenemos la Batman Rip, que es una cosa pues muy controvertida. Y con un dibujo mejorable.
Sí.
De Tony Daniel. Luego hay números así sueltos que son extraños, pero yo desde luego, y en Batman y Robin, pues sí, tiene la segunda saga, es un poco más floja que las demás, uh-huh. Pero digamos que la primera está muy bien, pero sobre todo la segunda mitad de Batman y Robin yo creo que es insuperable, esa está genial, y bueno, Batman Incorporated, sí, sí. Pues sí. En fin, letra entera, hombre.
Eso. Empiezas por Batman e Hijo, continúas. Y luego también nos pregunta que le entró nostalgia por la época antes del reboot de Jones en Green Lantern. ¿Qué evento le recomendamos? Buf. Evento. Pues yo no sé qué recomendar.
Yo le diría la guerra de los Siniestro Corps. No, pues la guerra no. ¿Cómo era?
No, dice la época antes del reboot de Jones. O sea,
vale.
Que antes de,
pensaba
de,
que antes de, del de, reboot de los 52.
Yo por lo menos es lo que he entendido.
Vale, si es antes de los nuevos 52, yo es que a mí la guerra de los Siniestro Corps es la parte que me gusta mucho.
Sí.
Y esa, de antes...
y Renacimiento, que me parece bueno, una sí. Obra brutal.
Es que Green Lantern antes de Jones, hay que reconocer que, joder, es complicado, ¿eh?
Sí, tenía sus cosas.
Es complicado.
Hombre, si quieres, a ver, siempre puedes leer la famosa etapa de Green Lantern Green Arrow, de O'Neill y Adams.
Pero yo es que esa parte la veo como más clásica o no. Más sí, recordada por importancia que por buena.
Claro. Y también, no lo leí entero, pero, por ejemplo, Esmeralda, creo que es. Amanecer Esmeralda.
Sí.
Que es un poco la... es el origen de Green Lantern, de Hal Jordan, antes de todo lo que hizo Geoff Johns.
Uh-huh.
Que, digamos, es... recoge la esencia del Green Lantern de finales de los 80
uh-huh.
y principios de los 90.
Sí.
Porque ya después es cuando se convierte en Parallax y cosas de esas. Y bueno, no sé yo hasta qué punto se te puede recomendar eso.
No se puede. No. Déjate, hostias. Además, es que, no sé, por ejemplo, otra etapa reciente que recuerdo es la de Winnie, que a mí no me gustó mucho. Y otra, ya no me acuerdo, ¿Steve Englehart no escribió para Green Lantern?
Puede ser.
Bueno, si es así, no sé, Englehart es un buen guionista.
Puede ser, porque Englehart creo que ha escrito para todos los superhéroes. Para todo el mundo. Creo que salvo para los mutantes. O sea, ha escrito Vengadores, Cuatro Fantásticos. Eso en Marvel. Luego en...
Pues Silver Surfer también.
En DC ha hecho Batman, ha hecho... y no sé qué más ha hecho en Geja. Batman y alguno más.
Yo creo que sí, ha hecho más cositas.
Creo que Liga de Justicia, pero no estoy seguro. Pero vamos, ha escrito muchas cosas. Y bueno, espero que... Creo que no te hemos resuelto mucho las dudas, pero... Pero bueno, vamos a... Voy a investigar un día y voy a leer algún día de estos... Algún año de estos voy a leer todo Green Lantern y ya te cuento.
Tú que estás muy loco, ¿eh?
Sí. Luego, @sanjuadri nos dice... ¿Habéis leído Witch Doctor de Image? ¿Qué opináis de ella? A mí me ha encantado y pagaría por verla en una serie de televisión. Yo no la he leído. Bueno, yo he leído el primer número y... Bueno, creo que sí que he leído el primer número. Y la verdad es que estaba bastante bastante majo.
Uh-huh.
Entonces, si no me equivoco, a lo mejor la cago al decirlo. Es de un médico bueno, que se encarga también de casos sobrenaturales y cosas de esas. Está bastante bien. Por lo menos el primer número. El resto no lo leí.
Y por también, cierto, decir una cosa, que ya que estamos... Dime. Que Englehart escribió, pues eso, para Vengadores, para tal, y escribió para Superman, Batman, Flash y Green Lantern también.
O sea, que escribió para todos los grandes.
Es que ha hecho bastante de todo, sí. El cabrón de él.
Es el Geoff Johns de los 80.
En fin.
Luego tenemos a @truji. Uh-huh. Dice, buenas, he retomado los cómics hace poco. ¿Me podéis recomendar una colección actual de superhéroes en español? Gracias. Pues hazte, ahora que sale en julio, hazte con Viaje al Misterio, con Daredevil, con el nuevo Daredevil.
Sí.
Luego, si te tiran más con los mutantes, tanto Patrulla X de Kieron Gillen como Lobezno y la Patrulla X de Jason Aaron son muy disfrutables. ¿Y qué más? Eso de Marvel, de DC, pues Animal Man... el Batman de... Bueno, lo de siempre, el Batman de Snyder, el Action Comics de este señor, de Morrison.
Ese señor.
Y esas cosas. Sí, este señor. También es verdad, esto es un poco consejo para todos los que nos escribáis, ¿no? Decidnos un poco lo que os ha gustado antes y lo que tal.
O el para género, que podamos... aunque sea series, películas, me da igual. Pero algo...
Claro. Para que os podamos asesorar un poco mejor, porque claro, me venís que cómics en español me recomendáis y casi no se publica nada en España, o sea, nosotros de superhéroes te podemos recomendar esto y si nos dices, pues esto me ha gustado, esto no me ha gustado, dice que le ha gustado los Ultimate Vengadores, pues mira, pues sigue con Ultimate Vengadores y ya está,
sí.
Y bueno... Sigue con Millar, vete con la trilogía, con los 5 mejores cómics de Millar que hicimos hace tiempo.
Los mejores, ¿eh?
Sí.
Ay, Millar.
Ay, Millar. Y bueno, con esto yo creo que terminamos, Dani.
Sí, terminamos sí. el programa del no relanzamiento.
Efectivamente, tenemos otro programa de no relanzamiento y ya nos relanzamos en septiembre, chicos.
Oh, sí. Quién sabe, igual hay algún número cero o algo también.
A lo mejor. ¿Cómo molaría? ¿Qué idea más buena? Chin, 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 chin. Esto ha sido todo por hoy, por esta semana. Nos vemos dentro de 2 semanas con un especial sobre la Comic Con. También tendremos a Roberto para que nos hable de manga. Y ya cerraríamos la temporada, el volumen 3. Y bueno... esperamos también vuestros comentarios, ya sabéis, @ noveno podcast en Facebook, en el correo novenopodcast@gmail.com. Y bueno, ya que estamos a vuestra disposición siempre, ya se nota que estamos hablando mucho porque ya se me traba la lengua más de lo habitual.
Se está dormido ya.
Pero bueno, ya está. Así que nada, nos vamos viendo y nada, hasta luego.
Adiós.
Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual. Lo que significa que lo podéis distribuir libremente siempre que citéis a los autores Anais, Dani y Albertini con el enlace oportuno. No lo uséis para fines o ámbitos comerciales y si lo modificáis, hacerlo bajo la misma licencia. Si tenéis alguna duda al respecto, os invito a escribir a novenopodcast@gmail.com. La música del noveno podcast es Viking Battle de Jay Martínez, distribuida bajo licencia Creative Commons a través de Yamendo.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de iTunes, iBooks y las principales redes sociales buscando el noveno podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.